Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición del domingo 25 de agosto de la mañana del fin de semana. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Empieza un domingo en el que las tormentas amenazan con ser protagonistas, sobre todo en varias provincias del tercio oeste. León, por ejemplo, está hoy en alerta naranja. En el caso de otras, por ejemplo, como Salamanca, Zamora, Ávila, Valladolid, Palencia, Burgos o también el norte de Cáceres, es alerta amarilla, que es más débil. La culpa de todo esto es la formación de una dana, es decir, la gota fría de toda la vida. Según las previsiones que tenemos hasta ahora, las lluvias más intensas van a tener lugar entre el martes y el miércoles de la semana que viene en toda la zona este peninsular. Y falta hace la lluvia en esta España seca, donde los embalses están a menos de la mitad de su capacidad. Bien que lo están notando agricultores y ganaderos que avisan ya de pérdidas millonarias en sus sectores. Y también en muchos municipios que están sufriendo cortes en el suministro, donde vas a coger agua del grifo y te encuentras con que no la hay a todas horas. Bueno, pues eso, que a ver si llueve donde hace falta de verdad. Por lo demás, el rey Don Juan Carlos se recupera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Quirón de Pozuelo del Arcón, donde ayer fue operado con éxito del corazón. Se le implantaron 3 bypass, que es la cirugía cardíaca más común y que lo que permite es crear un nuevo camino o desvío en una arteria que se ha bloqueado para que la sangre llegue al corazón. Se crea, por así decirlo, una especie de atajo que evita ese bloqueo. Y tanto don Felipe como su madre, la reina doña Sofía, que han acompañado al rey emérito en el hospital, destacaban que todo ha ido perfecto.
Muy contentos por el resultado de la operación, la verdad es que ha ido todo perfecto.
Sí, sí, muy tranquila, sí, sí, gracias.
No había ninguna complicación y estamos muy contentos con el trabajo, evidentemente, del equipo médico.
Está en buenas manos.
Hoy a las 12 vamos a conocer un nuevo parte médico. Don Juan Carlos se ha sometido a 17 operaciones en toda su vida, pero esta ha sido la primera de corazón. Como estamos contando a lo largo de estos días, era una intervención que estaba programada desde el pasado mes de junio, cuando se sometió a una revisión periódica. Y unos 500 kilómetros separan Pozuelo del Arcón de Biarritz, en Francia, donde desde ayer están reunidos los presidentes de los 7 países más industrializados del mundo. Es la cumbre del G7, el selecto club de los más ricos. Como suele ser habitual, no hay cumbre de este tipo sin la llamada contracumbre. Y ayer unas 15.000 personas se manifestaron en Hendaya e Irún. Fue una marcha sin incidentes, auspiciada, no lo olvidemos, por Podemos y por Bildu, que transcurrió con consignas, pues por ejemplo, a favor de los presos políticos y de aquellos pueblos que luchan por el derecho a la autodeterminación. Y ahí estaban, por ejemplo, Otegi o el hijo de Josu Ternera. Poco más hay que decir. Donde sí hubo graves incidentes fue en Bayona, en una manifestación no autorizada. Grupos radicales llegaron a lanzar proyectiles contra las fuerzas del orden. Todo en este marco de la cumbre del G7. El balance final, 68 detenidos. Y al margen de esto, fue ayer día de fotos en Biarritz. Por ejemplo, la del presidente francés, el anfitrión Macron, al que le tocó hacer de apagafuegos de los muchos frentes que tiene abiertos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Empezando, claro está, por la guerra comercial con China, que se ha recrudecido aún más si cabe estos últimos días. Macron y Trump comieron ayer a solas antes del comienzo formal de la cumbre. El galo trató de serenar el ambiente que se había ido caldeando los días previos con varios comentarios del inquilino de la Casa Blanca. Un G7 dividido, con muchos asuntos sobre la mesa, y que ha dado comienzo de forma oficial con una cena en la que los líderes mundiales han podido degustar, atención, piperrada, que es un entrante elaborado a base de tomate, de cebolla y de pimientos, y también marmitaco de atún rojo pescado en San Juan de Luz. Ese ha sido el menú de anoche de los presidentes, de estos líderes mundiales presentes en la cumbre del G7. La organización de la cumbre ha previsto que estos días se van a servir allí en el G7 cerca de 3.600 cafés y unos 1.200 tés. A lo mejor a más de uno le va a hacer falta también alguna tila. Y una semana después vamos a volver la mirada hacia la isla de Gran Canaria. Hace una semana, hace 7 días, empezábamos a contar aquí el incendio que al final acabó devastando el 8% de su territorio, con más de 10.000 evacuados y más de 9.000 hectáreas quemadas. Ha acabado siendo uno de los peores fuegos de la década en España. En COPE hemos vuelto a hablar en las últimas horas con alguno de esos vecinos que tuvieron que dejar sus casas ante la proximidad de las llamas. A lo largo de estos últimos días han podido regresar a sus hogares, pero todo es muy distinto. Muchos dicen que ha sido como volver a otro mundo.
Es feo y es bastante desolador ver lo que ves, sobre todo ya cuando ya te acercas a lo que es el casco urbano de Fontanales y demás, porque está todo negro, no se quemó de milagro.
Los que tenemos explotación ganadera nos va a costar un poco porque aún estamos acostumbrándonos un poco porque ha habido muchas fincas se han visto afectadas por el tema del fuego, ha arrasado mucho y ahí es un poco lo que estamos intentando coger normalidad porque no es, esta situación es nueva para nosotros.
Pues es cierto que han podido volver a sus casas, pero que todavía va a costar un tiempo para poder volver a la normalidad allí en la isla de Gran Canaria. En lo que llevamos de año, los incendios en España han arrasado más de 57.000 hectáreas, que es más del triple que en el mismo periodo de 2018. Es domingo 25 de agosto en el que contamos ya más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados, que repasamos con Alex Ibáñez. La Junta de Andalucía denuncia ante la Fiscalía a la marca blanca de carne mechada Colisteria.
Para que investigue si efectivamente comercializó carne mechada de la empresa Magrudis, la que originó el brote, reenvasándola y sin indicar cuál era el proveedor. Por otro lado, las autoridades han confirmado que esta carne mechada, la de la marca blanca, ya se ha retirado del mercado. Además, desde la Junta de Andalucía aseguran que el mayor peligro ya ha pasado.
Hospitalizado y bajo custodia policial, un hombre detenido por matar presuntamente a su madre en Pamplona.
Este hombre está siendo investigado después de que su madre, una mujer de 72 años, se precipitase al vacío desde un cuarto piso. El presunto responsable, el hijo de 46, tendría problemas psicológicos. Se espera que hoy pase a disposición judicial tras haber sido internado en el hospital.
El buque Audaz de la Armada Española permanece fondeado frente a la isla italiana de Lampedusa.
Y a la espera de trasladar a España a los 15 inmigrantes del Open Arms. No está previsto que el barco atraque en puerto italiano y también se desconocen los días que continuará así a la espera de recibir instrucciones de la justicia italiana y de la Unión Europea. El buque español partió de España el martes y llegó a aguas italianas el viernes.
Pierde la vida una niña de nacionalidad alemana en la playa de Langre, en Cantabria.
La pequeña se encontraba mar adentro cuando fue avistada por un surfista. Hasta allí se desplazaron los equipos de emergencia junto a un helicóptero de rescate por el difícil acceso a la playa donde se encontraba la menor, quien fue trasladada de urgencia al hospital con síntomas de preahogamiento, pero falleció en el Hospital Universitario de Cruces de Vizcaya.
Plácido Domingo vuelve hoy a los escenarios tras las acusaciones de 9 mujeres por acoso sexual.
Y lo hará en el Festival de Salzburgo, en la que supondrá su primera aparición después de que varias mujeres le acusaran de haber abusado o acosado sexualmente. Este festival fue de los primeros en confirmar la presencia del tenor cuando las acusaciones salieron a la luz. La presencia del español en los distintos eventos que tiene programados a lo largo del año están aún en el aire.
Y continúan las manifestaciones en Hong Kong.
En una jornada la de ayer en la que se conoció la liberación del funcionario del consulado británico detenido en China hace 15 días, mientras miles de manifestantes se enfrentaban a las fuerzas de la policía que recurrieron a gases lacrimógenos y balas de caucho para intentar dispersar a los opositores. Hoy han sido detenidas 26 personas.
Un hombre de 71 años con demencia se vuelve a casar con su mujer tras haber olvidado 20 años de relación.
A Bill le diagnosticaron esta enfermedad en 2010, algo que no le ha impedido volver a enamorarse de su mujer de 69 años de edad. La pareja se ha casado de nuevo rodeada de sus familiares y amigos en una ceremonia celebrada en el jardín de su casa, en Aberdeen, Escocia. La pareja llevaba 18 años de relación y 12 años casados.
Y la reina, doña Leticia, protagonista de un documental en la televisión alemana.
Se trata de una pieza audiovisual de 45 minutos de duración que emitió la cadena ZDF alemana. Una periodista de este canal ha seguido los pasos de la monarca durante todo un año. Leticia de España es el primer capítulo de una trilogía titulada De profesión reina, de 45 minutos cada uno, y que proseguirá con las semblanzas de Matilde de Bélgica y Máxima de Holanda.
Y la NASA rinde homenaje a los Rolling Stone al otorgarle su nombre a una curiosa roca rodante en Marte.
Esta roca recientemente bautizada tiene un tamaño ligeramente superior a una pelota de golf. La Rolling Stones Rock ha recibido este nombre tan llamativo debido al desplazamiento de un metro que realizó rodando a finales del año pasado, causado por el impulso de los retrocohetes de una nave espacial.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, lo estamos contando, llegan las lluvias a gran parte del país.
Sobre todo a la zona noroeste de la península, donde bajarán las temperaturas y se prevén chubascos y tormentas en el norte, especialmente en la cordillera cantábrica, el interior de Galicia y el noroeste de Castilla y León. El calor se mantiene en las Islas Canarias, donde las temperaturas continuarán subiendo y podrán superar los 40 grados.
Y en los deportes, ayer empató el Real Madrid y hoy turno para Atlético y Barcelona.
El equipo madridista empató a uno en el Bernabéu con el Valladolid y hoy el Atlético de Madrid se mide al Leganés a partir de las 7 y a las 9 de la noche Barcelona-Betis. Y en ciclismo, este sábado arrancó la Vuelta a España con una contrarreloj por equipos en las calles de Torrevieja, que ganó Astana, hoy segunda etapa entre Benidorm y Calpe.
Tres bypass fueron los que los médicos implantaron a don Juan Carlos en la operación de corazón a la que fue sometido ayer. Esta intervención, la primera de este tipo para el monarca, fue todo un éxito y salió según lo previsto. Hoy al mediodía, los médicos de la clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde fue operado, van a actualizar la información. Tanto su hijo don Felipe como la reina doña Sofía estuvieron a su lado durante dicha intervención, Carmela Valle.
Bien y sin complicaciones, así ha transcurrido la primera operación de corazón del rey Juan Carlos, quien se recupera a esta hora del implante de un triple bypass aortocoronario en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Siguiendo su evolución en el propio hospital, Felipe VI y la reina Sofía, que se mostraban relajados a su salida de este centro médico.
Muy contentos por el resultado de la operación, la verdad es que ha ido todo perfecto.
Sí, muy tranquila, gracias.
No había ninguna complicación.
Está en buenas manos.
Agradecían la labor del equipo médico dirigido por el jefe de cirugía del centro, Alberto Forteza, y a las 12 de este mediodía conoceremos un nuevo parte médico.
Ayer comenzaba en Biarritz la cumbre del G7 con una cena informal entre los presidentes de los 7 países más industrializados del mundo. Antes, los enfrentamientos entre policía y manifestantes han dejado un total de 68 detenidos, la mayoría de ellos en Bayona, a escasos kilómetros de Biarritz. Los líderes políticos tienen diversos temas encima de la mesa: el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China o los incendios en el Amazonas. Precisamente esta noche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a asistir a la cena de gala de esta cumbre, invitado por el anfitrión, por Macron. Además, Sánchez se va a reunir con el primer ministro británico, Boris Johnson. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. La cumbre ha quedado oficialmente inaugurada esta noche con la cena informal en el Faro de Biarritz de los presidentes y jefes de gobierno del G7. Por la mañana, el presidente francés intentó serenar el ambiente que se había ido caldeando estos días con distintos comentarios de Donald Trump o el enfrentamiento directo con el presidente de Brasil en torno al incendio en la selva amazónica. En una declaración que no estaba prevista, dijo Macron que espera poder trabajar juntos.
Cette réunion, elle est utile, elle est importante.
Esta reunión es útil, importante, sin ella cada cual seguiría su camino y a veces nos dividiríamos. Creo que lo que se espera de nosotros es que lleguemos a coordinarnos, a actuar juntos.
Utilement ensemble.
Tampoco estaba previsto el almuerzo que mantuvo Macron con Trump y que, según el Elíseo, ha permitido converger gracias a las clarificaciones aportadas por el presidente estadounidense sobre los temas principales como el comercio, Irán o el fuego en Amazonia. Pero el trabajo comienza de verdad hoy con una primera sesión a las 9:30 consagrada a la economía, el comercio y la seguridad internacional. Luego sigue un almuerzo temático en torno a la lucha contra las desigualdades. Por la tarde, una reunión de trabajo sobre partenariado con diversos estados africanos y concluirán con una cena a la que están invitados los líderes de Australia, Chile, India y el presidente español Pedro Sánchez, en la que intercambiarán impresiones sobre los distintos temas tratados en la cumbre. Los ilustres invitados han sido acogidos también por una manifestación de los antiglobalización mantenida a kilómetros de distancia en Bayona. Se vivieron algunos momentos de tensión frente a las fuerzas del orden, pero finalmente se dispersaron sin más incidentes.
Esta cumbre del G7 copa portadas y es uno de los principales temas de interés en los medios de comunicación. Aquí en COPE nos hemos preguntado en qué consisten exactamente estas reuniones de altos vuelos, donde se decide, según parece, el destino del mundo en los próximos meses. ¿Es así o estas cumbres son simplemente un intercambio de opiniones y propuestas que no llegan a buen puerto? ¿Tiene algunas respuestas? Ana Utrilla.
A diferencia de lo que todos creemos, de este tipo de cumbres no se saca un documento jurado que marque el futuro del mundo. Son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá quienes dan nombre al G7, ya que son las siete principales poderes económicos avanzados. En este foro de debate se hablan de temas como el cambio climático, el Brexit, Irán o la desigualdad. Este año un asunto importante a tratar es Rusia, que desde que salió siempre es un punto del día. En COPE hemos hablado con Casilda Rueda, experta en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, para saber más sobre el tema.
Esa permisibilidad respecto a Rusia se consideraría una postura de debilidad que no se la pueden permitir.
Una de las sombras que rodea este tipo de eventos es el poder. Con Estados Unidos en sus filas, la incógnita de quién manda siempre está presente.
No es capaz de hacer nada solo. Pone de manifiesto la necesidad de los otros estados y de esa capacidad de liderazgo, ¿no?
Una puesta en común donde el poder y el estado de dependencia de los unos con los otros desencadena normalmente en una declaración de carácter institucional.
Hay novedades en el brote de listeria que afecta a nuestro país. La carne distribuida por la marca Blanca, a la que vendía la empresa La Mecha, también estaba contaminada. Por ello, la Junta de Andalucía va a denunciar ante la Fiscalía a esta empresa. Los afectados ascienden a más de 200, 190 en Andalucía. A pesar de eso, la Junta asegura que desciende el ritmo de nuevos casos, que aumentaba ayer en 4, frente a los 25 del día anterior. COPE en Sevilla, Irene Ramos.
La cifra de afectados aumenta, pero en las últimas horas lo ha hecho a un ritmo menor. Las autoridades confirman 4 casos nuevos y un total de 190 personas afectadas por este brote que mantiene en los hospitales a 101 enfermos, la mayor parte de ellos en Sevilla. El portavoz del Comité de Seguimiento del Brote, José Miguel Cisneros, confirmaba que lo peor puede haber pasado.
Pues hace posible estimar que a lo largo de la semana que viene habrá una caída del número de casos importante y sostenida, y que con este periodo de incubación tan largo, y que lógicamente puede suceder en pacientes, habrá que seguir estando atentos, porque probablemente haya casos salpicando semanas posteriores hasta finalmente dar por concluido el brote.
Ahora lo preocupante es que parte de los lotes contaminados que se comercializaron como marca blanca están mal etiquetados y es difícil que el consumidor los identifique para evitar comerlos. Mañana lunes se cumplen ya 22 días desde que el primer paciente acudió con síntomas a un hospital y en estas jornadas se han presentado ya las primeras denuncias. Las indemnizaciones van a depender de los daños de cada paciente, delegado de OCU en Andalucía.
Para eso es necesario además conservar todo lo que es el historial clínico, guardar también si se tiene y se puede las facturas de los consumos del producto realizado y a partir de ahí hacer una evaluación de esos daños. Normalmente se aplican lo que son las tablas de lesiones y secuelas que se aplican para los accidentes de tráfico.
La investigación sobre cómo se originó el brote continúa. La bacteria se ha situado en las máquinas mechadoras de la fábrica Magrudis, que podría llevar 2 años sin que el ayuntamiento hubiera realizado inspecciones.
También en el Reino Unido tratan de controlar otro brote de esta misma bacteria, de la Listeria. El producto afectado sería un sándwich. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
El gobierno británico ha anunciado la puesta en marcha de una revisión completa de toda la comida que se sirve en los hospitales públicos. Ha habido serios fallos en el sistema sanitario que han causado 19 muertes solamente este año, 6 de ellas por listeria, después de comer sándwiches o ensaladas envasadas en hospitales. Las otras 13 personas fallecidas también fueron por infecciones bacterianas, siempre del estreptococo del grupo A, pero no estaban directamente relacionadas con la alimentación. La alarma la ha dado un ex alto cargo del Sistema Nacional de Salud y lo achaca a los drásticos recortes de presupuesto y a los bajos salarios. Casi una década de austeridad, dice, deja a las autoridades locales sin recursos y a los ancianos en situaciones de riesgo.
La mañana. COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años. años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre.
Empezaron a llegar a nuestra vida con cuentagotas hasta que estalló el gran boom y ahora nadie puede dudar de que nos han cambiado la vida. En España hay 28 millones de usuarios de redes sociales y 24 millones de ellos acceden habitualmente a través del móvil. Los españoles pasamos de media 5 horas y 18 minutos al día conectados a Internet. María Trisac, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, lo decíamos al principio, no cabe duda de que las redes sociales desde luego han revolucionado el mundo de la comunicación y es que, bueno, pues nos hemos dado cuenta todos. Lo vemos en las cenas, en cualquier sitio. Es más habitual hablar con alguien a través de la pantalla que hablar cara a cara.
Así es, solo en España ya somos 43 millones de internautas, 4 millones más que el año pasado. Al día los españoles dedicamos 1 hora y 39 minutos a navegar en las redes sociales y 54 millones ya cuentan con una línea móvil, que es el dispositivo principal por el que se accede a las redes.
Vamos, que lo raro es ahora encontrar a alguien que no tenga un teléfono móvil.
Exactamente.
Casi, casi. Los beneficios que han aportado estas aplicaciones a nuestras vidas pues son múltiples. Es la comunicación instantánea, el entretenimiento, también las oportunidades laborales. Lo que pasa es que también entrañan peligros, lo hemos recordado muchas veces, pero son peligros a los que siempre hay que prestar mucha atención. Carlos Fernández es experto en redes sociales y durante años gestionó las redes sociales de la policía. Y esto es lo que decía en el programa TED Talks.
Yo he visto muchas películas, todos habréis visto muchas películas, y es lo de todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra, ¿no? Salía mucho en las pelis americanas de poli, yo he trabajado 10 años en la policía, y luego mi experiencia profesional y mi experiencia personal en redes sociales me ha demostrado que efectivamente hay que medir mucho lo que dices porque si no podría ser utilizado en tu contra.
Debemos ser conscientes de que todo lo que publiquemos en cualquier red social se quedará de forma permanente. Son muchos los casos de personajes públicos que han puesto pues algún tuit comprometido o alguna foto que pertenece al pasado pero que alguien lo ha rescatado con la intención de hacer daño. Lo que vamos subiendo a las redes conforma lo que se conoce como nuestra huella digital.
Todos hemos metido nuestras huellas, alguna vez nuestros datos en redes sociales, nuestro nombre y apellidos. Debemos saber cuidar esa huella digital, asumamos que la tenemos. Por un lado, cuidarla defensivamente, es decir, a ver qué pone, que lo vamos a ver todos, ¿no? Y también pon algo bueno, en un futuro puede ser tu currículum.
Hay que decir que nosotros no somos los únicos que hemos evolucionado. Las propias redes también lo han hecho, también han evolucionado, Facebook, Twitter o WhatsApp. Poco a poco lo que han ido haciendo es introduciendo modificaciones y actualizaciones pues con el fin de sorprendernos y que sigamos siempre tenernos enganchados, que sigamos siempre al otro lado de la pantalla.
¿Qué gran cambio ha habido en las redes sociales? Pues bueno, antes resulta que utilizábamos Internet y el resto de canales de comunicación para ver, para escuchar y quizás para hacer una comunicación one to one, uno a uno. Y ahora el 2.0 nos ha permitido algo muy, muy distinto. Otro punto de vista y es el protagonista soy yo, ¿no? Le llamamos redes sociales, pero podrían ser egocéntricas.
Hemos pasado a ser los protagonistas principales de todas estas aplicaciones y no está mal hasta cierto punto, porque el grado de exposición llega a ser alarmante, sobre todo en los niños más pequeños. El 81% de los bebés tienen presencia en la red antes de los 6 meses. La tendencia de los padres a sobreexponer a sus hijos ya tiene nombre propio, oversharing. Laura pertenece a la Policía Nacional y es experta en redes.
Ponemos nuestra vida privada a través de las redes sociales y desde el momento en el que lo hacemos perdemos un poco el control, ¿no?, de esas imágenes y de ese contenido. En la Policía Nacional no podemos tomar esa decisión por los padres, ¿no? Tienen que ser los padres decidan qué imágenes de sus hijos quieren que estén en redes sociales. Utilizar un poquito el sentido común.
Sentido común, porque los principales problemas en torno a las fotos de menores son el uso como material pornográfico, que esto desde luego es un problemón, y la usurpación de la identidad. Además, la presencia de menores en las redes es un problema del que cada vez somos más conscientes. Y WhatsApp, esto una novedad de los últimos días, ya ha anunciado que va a prohibir su uso a menores de 16 años en países europeos y a menores de 13 en otros países.
En el caso de los menores, acompañar a nuestros hijos, conocer cuál es su entorno digital, a quiénes siguen, a quiénes admiran.
Caso se que no es culparse millonaria. Si pluguessin sana els bitllets pels aires.
La caza de los likes, de los me gusta, cada vez es más agresiva. Las redes se han convertido en un mundo paralelo, desde luego que nada tiene que ver con el real, con un único objetivo, que es ser el más popular. Y para conseguirlo todo vale incluso el engaño. El 10% de usuarios españoles admite que alguna de las imágenes que comparte las redes son mentira, esto es lo que se admite, y el 37% afirma que ha publicado alguna fotografía de algún lugar en el que en realidad ni siquiera hemos estado. Ya digo que esto es lo que admitimos, ¿qué será lo que no admitimos? Los conocidos como influencer, desde luego han tenido un papel fundamental en todo esto, María.
Una vida idílica donde todo es perfecto, las marcas les patrocinan ropa y viajes de lujo y tienen millones de seguidores. Esa es la aspiración de muchos jóvenes que llegan incluso a comprar seguidores para engordar sus perfiles en redes sociales, porque sí, los seguidores se pueden comprar. Que alguien te inspire está muy bien, pero querer clonar un tipo de vida es otra cosa, porque fallar en el intento para algunos tiene consecuencias muy graves. Samuel Fernández es psicólogo.
El impacto que tienen nuestras publicaciones pues influye directamente sobre la autoestima. Y muchas veces cuando hay personas que tienen una pobre autoestima o no están muy bollantes de autoestima, sí que esos comentarios negativos les pueden influir bastante. Pues algún positivo que interpretan de forma incorrecta o incluso la ausencia de comentarios.
Aunque la lista de redes sociales no para de crecer, los españoles tienen muy claro cuál es su favorita, es Instagram. Este año por primera vez ha superado a las que se conocía como la reina de las redes sociales, Facebook. La plataforma ha sabido integrar las opciones de la fotografía y el vídeo de una forma sencilla y atrayente para el usuario. Incluso la opción de las stories fugaces ha hecho que los usuarios compartan a diario contenido de su día a día con todos los seguidores.
Así es, pero también hay que decir que es una aplicación famosa a la par que polémica. A la hora de preguntar a los expertos qué red es la que más afecta a nuestra autoestima, lo tienen muy claro.
Creo que Instagram, al ser una red social que lo que maneja sobre todo son contenidos visuales, hay que salir muy bien, tienes que dar una imagen positiva y yo creo que sí que les está afectando mucho. Los adolescentes ven Instagram como un termómetro de su popularidad o su valía.
La red social se plantea ocultar la información sobre el total de likes, de me gustas, que acumula una foto y que se muestran en forma de corazón junto a cada imagen.
Instagram está realizando esta prueba en Canadá. De esta manera, los seguidores de un perfil no podrán ver el número total de me gusta que ha recibido una publicación, aunque el propietario de la cuenta sí que va a seguir teniendo acceso a esta información. La decisión ha generado polémica, mucho debate en las redes sociales. Los expertos advierten que esta opción podría contribuir a hacer que los usuarios publiquen más contenido auténtico, lo que decíamos antes, que no se falsee, y se sientan menos presionados, por así decirlo, a colgar fotos para conseguir los likes.
Sin embargo, también alertan de que esta no es una solución para todos porque, como ya te he dicho, los propietarios que suban la foto sí que van a poder seguir viendo los me gustas que tienen.
Parece que esto de Facebook, de Instagram que estamos hablando solo va dirigido a los nativos digitales, pero no es así. Pew Research, un centro de investigación de Estados Unidos, afirma que hay más de 39 millones de usuarios de Facebook, de Twitter y de Skype que superan los 65 años. Además, según el Global Web Index, los adultos de entre 55 y 64 años son los que han impulsado el crecimiento de Twitter en estos últimos años.
Muchas personas mayores han visto en las redes sociales una oportunidad para complementar el ocio y una manera sencilla de estar en contacto con los familiares o amigos. Pero no podemos negar que existe una brecha digital entre jóvenes y mayores y a veces les cuesta un poco coger el truco a las nuevas tecnologías.
Bueno, cuesta un poquito, pero lo acaban haciendo. Por ejemplo, vamos a hablar de José y de Mercedes, que a pesar de que nunca se les olvida el cumpleaños de su nieta Eva, este año le han felicitado de una forma muy peculiar para ellos, a través de WhatsApp, aunque al principio les costó un poco. El mensaje llegó a su destinatario.
Felicidades, Eva.
Felicidades, Eva.
Que cumplas mucho. No sabemos cómo lo estamos haciendo.
Que cumples mucho. No sé cómo lo hacemos porque yo creo que no lo hacemos bien. Porque el otro día Merche esto lo estaba haciendo y se movía. Se iba para allá. Yo estoy apretando y no se va para allá. O sea,
suéltalo,
que,
suéltalo. Que,
al final lo hicieron.
Aquí, pero es que esto no se mueve. Desliza pues. Para grabar.
Al final lo hicieron y la verdad es que salió muy bien, ¿eh?
Y les costó, sí, pero lo consiguieron.
Que eso es lo importante.
Decíamos antes que las redes han revolucionado la forma de comunicarnos, pero también han cambiado nuestro lenguaje. Palabras como selfie, meme o influencer las usamos a diario, pero no están tan claras para los mayores de la familia. Por eso la plataforma Joiners creó un diccionario explicando estos términos de forma breve y divertida.
Aunque sepan qué es, a veces no saben cómo se dice y nosotros hemos querido hacer este pequeño diccionario, este glosario, un poco para limar estas barreras comunicacionales que puede haber entre generaciones.
pues son las redes sociales, que han llegado para quedarse y al final pues todos nos vamos a acabar adaptando de una manera o de otra a ellas. Desde la Policía Nacional sí recomiendan disfrutar, pero con consejos, pues no facilitar datos privados, compartir fotos de las vacaciones una vez que hayamos vuelto a casa, no le pongamos el trabajo más fácil a los ladrones, y supervisar a los menores cuando estén haciendo uso de ellas. Pues María Trisán, muchas gracias, que tengas buen día.
A ti igualmente.
Adiós. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana del domingo, que es ya 25 de agosto. Hoy a las 12, el Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, va a dar a conocer un nuevo parte médico sobre la salud del rey emérito, don Juan Carlos, tras ser operado ayer con éxito del corazón. Se le implantaron 3 bypass. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Es la primera intervención cardíaca a la que se somete. Y por lo demás, en Biarritz este domingo se celebra la segunda jornada de la cumbre del G7, los 7 países más industrializados del mundo. Un G7 dividido, marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también por el Brexit. A la cena de esta noche va a acudir Pedro Sánchez, invitado por el presidente francés, por Emmanuel Macron. Es domingo, es 25 de agosto, como decíamos, vamos con más asuntos para estar bien informados. Lo repasamos con Samuel del Río. La Fiscalía de Sevilla abre una investigación tras el brote de listeriosis y la contaminación de la carne mechada.
El brote de listeriosis está ya en manos de la justicia. Recuerda que son 190 los casos de listeriosis en Andalucía. La alerta sanitaria se declaró el pasado 15 de agosto y desde entonces 98 personas permanecen hospitalizadas. 36 son mujeres embarazadas. La Junta de Andalucía ha informado que la marca blanca de la mecha comercializada por Magrudis no tenía ningún etiquetado.
El alcalde de Lampedusa confirma que la situación de la UDAD sigue siendo incierta.
Salvatore Martello ha declarado que en Italia nadie sabe qué hacer con el buque español Audaz, que se encuentra todavía en aguas italianas a la espera de autorización para llegar a puerto y hacerse cargo de los 15 inmigrantes rescatados por el Open Arms para traerlos a España.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, vuelve la lluvia y mañana también la gota fría.
Hoy se espera un domingo lluvioso con chubascos y tormentas y con un ligero descenso de las temperaturas, sobre todo en el noroeste peninsular. Habrá tormentas ocasionales en el centro peninsular, Extremadura y Andalucía. En Canarias continúa el calor y mañana lunes vuelve el fenómeno conocido como gota fría o Dana, depresión aislada de niveles altos que trae lluvias fuertes e incluso granizo.
Y en los deportes, el Real Madrid ha empatado en su estreno liguero en el Bernabéu, Juan Saura.
El equipo de Zinedine Zidane debutó en el Santiago Bernabéu en la segunda jornada de liga frente a un Valladolid que consiguió llevarse un punto tras empatar en los últimos minutos de partido con un tanto de Sergi Guardiola. Lo más destacado fue la presencia de James y Bale en el 11, el gran gol de Benzema y las palabras de Sergio Ramos sobre la actuación del colombiano y el galés.
Yo creo que recuperar siempre la mejor versión de jugadores que han sido siempre muy importantes, como Gareth, recuperar a James, que es un jugador top para mí, pues yo creo que siempre es positivo para la plantilla, ¿no? Más jugadores enchufados, pues mucho mejor.
El resto de resultados de la jornada de ayer son el Celta 1, Valencia 0, Getafe 1, Atlético 1 y Osasuna 0, Eibar 0. Hoy, Alavés Español y Mallorca Real Sociedad a las 5, a las 7, Leganés Atlético de Madrid y a las 9, Fútbol Club Barcelona Betis. En ciclismo comenzó ayer la vuelta con la contrarreloj por equipos que se llevó a Astana y hoy, segunda etapa de la vuelta entre Benidorm y Calpe. Como siempre, todo el deporte mañana a partir de las 3 en Tiempo de Juego. There's a place I go to
when no one knows me. It's not lonely. Pues acaban de dar las 6:34 de la mañana, una hora menos en Canarias, así que es momento ya qué mejor momento para repasar los periódicos de los diferentes puntos del país con Alex Ibáñez. Buenos días, Alex, otra vez.
Hola, buenos días, Alicia.
Bueno, pues nos vamos a ir al sur, a Cádiz y a Huelva, porque la Junta de Andalucía está promoviendo una campaña para luchar contra el marisqueo ilegal que hay en las playas de estas dos provincias, Alex.
Sí, y lo hace con un lema, bueno, muy particular, que se dice, bueno, que se llama "Disfruta de la playa sin coger coquinas, no seas pirata". Y es que es muy habitual precisamente ver en estas playas
¿sí?
a bañistas uh-huh. recogiendo este pequeño molusco. La información, por cierto, viene en La Voz de Cádiz. Los bañistas que hacen esto, bueno, afectan negativamente, pero lógicamente el mayor daño lo hacen los furtivos que las recogen para venderlas y ganar dinero. Muchos de ellos son mariscadores que han perdido la licencia, y este marisqueo ilegal, llamémoslo así, uh-huh. es malo tanto para el sector profesional pesquero como para los propios consumidores, que corren el riesgo, bueno, pues de ingerir un producto que no ha pasado ningún tipo de control. Y además del aspecto de la salud, capturarlos de manera profesional y no ilegal también contribuye a la continuidad y supervivencia de esta especie.
El lema es original, lo del "no seas sí. pirata", tiene
es,
su...
Es para
¿no?
que se quede la memoria.
Para
claro.
que se quede ahí, se quede ahí. Bueno, pues desde luego es original, sí, a ver si cunde el efecto que busca. Desde luego que sí. Ahora nos vamos hasta la provincia de Cáceres. Nos vamos a Cáceres. Allí hace unos días, y debido a la sequía de la que estamos hablando, en el pantano de Valdecañas, se ha descubierto un dolmen que es milenario. Ahora los vecinos están recogiendo firmas para que se conserve.
Sí, todo esto lo explica el diario Hoy. Han sido concretamente la Asociación Raíces de Peraleda, de Peraleda de la Mata.
Sí,
quieren que la Junta de Andalucía invierta dinero en la... de Andalucía, perdón, no, de Extremadura, que invierta dinero en la conservación de este dolmen de Guadalperal, que así lo han bautizado. Es un monumento megalítico que tiene, Alicia, atención, entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. De ahí,
es bastante antiguo,
claro,
sí, desde luego.
De ahí su valor. Por ello, están recogiendo firmas. La consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Nuria Flores, visitó el monumento y después, bueno, aseguró que hará todo lo posible para su recuperación y mantenimiento. El problema es que el rescate es urgente porque a mediados de septiembre dejarán de desembalsar agua hacia Portugal y entonces empezará a subir el nivel del pantano y el dolmen volverá a sumergirse bajo las aguas.
Así que o se ponen las pilas y empiezan a rescatar ya, o ahí ya hay una pregunta que no tenemos respuesta
claro.
ahora mismo, solamente el tiempo lo dirá, pero bueno, que le surge esto. Bueno, en Murcia, nos vamos a Murcia, porque allí han detenido a un joven por robar vehículos que estaban a la venta cuando los probaba en presencia de los propios dueños. O sea, es un cara dura tipo, ¿no?
Sí, de lo que se dice un cara dura de toda la vida.
Eso es.
Lo publican esta noticia en La Verdad. Pongámonos en la situación.
Sí.
Vendes un coche o una moto por una de estas aplicaciones de compraventa
sí.
tan
uh-huh.
conocidas hoy en día. Quedas con el susodicho, que además viene acompañado de tres amigos. Te pide si puede probar el vehículo y cuando lo prueba, pues ya no lo vuelves a ver más. Se da la fuga con él y también sus amigos se dan a la fuga.
Y sal tú corriendo detrás del coche,
claro,
¿no?
Ya no puede, lo tienes complicado.
Sí.
Un hombre lo denunció y después la policía ha encontrado conexión con otra denuncia similar. Y no solo eso, en total a este chico se le acusa de dos delitos de apropiación indebida, otros dos de robo con fuerza en vivienda y otros tres en vehículos. Así que una joyita.
Sí, sí, desde luego es como para llevárselo a casa, ¿verdad? Sí. Vamos, te la desvalija antes de entrar. Bueno, ojo también, atención a esto que ha ocurrido en Gijón, en Asturias. Una historia que, bueno, tenemos que decir que por suerte ha terminado bien. La policía tuvo que acudir a una vivienda donde unos niños estaban saltando de balcón a balcón, pero es que lo hacían desde un noveno piso. ¿Cómo, Alex, cuéntame, cómo llegaron estos niños a hacer esto?
Bueno, lo publican en El Comercio. La madre de estos pequeños de 3, 6 y 9 años dejó a sus hijos a cargo de una cuidadora antes de ir a trabajar. Entonces le llamó la policía y les contó que habían visto a sus hijos en las ventanas y pasando de balcón a balcón. Inmediatamente cogió un taxi y, bueno, al llegar vio todo el despliegue, lógicamente se asustó. Los niños ya estaban dentro de la casa y, de hecho, uh-huh. también estaban muy asustados porque la policía y los bomberos estaban llamando a la puerta, claro, para ver cómo estaban, y de hecho el hermano mayor le dijo a los pequeños que se escondieran porque creían que le iban a entrar a robar.
Bueno, ¿cómo estaban estos niños tan pequeños, solos en casa?
Bueno, pues la cuidadora le dijo a la madre que salió un momento, pero tardó mucho en volver, no se sabe muy bien las circunstancias.
El caso es que estaban solos.
Sí, la madre preguntó a sus hijos si esto era habitual, que la cuidadora les dejase solos, pero bueno, le dijeron que no, que solo había sido esta vez, y por el momento la madre mantiene que no va a denunciar a la cuidadora, y por suerte, como solemos decir mucho en estas noticias y en esta sección, todo queda en un susto.
Pues sí, todo ha quedado en un susto, por eso, bueno, los destacamos, porque son noticias curiosas que recoge los distintos periódicos regionales que tenemos en España. Bueno, pues te veo en un ratito, Alex, hasta ahora.
Hasta ahora.
La mañana. COPE. Estar informado.
Es la tomatina.
Cada miércoles de la última semana de agosto, el municipio valenciano de Buñol se tiñe de color rojo. Durante ese último miércoles del mes de agosto, se celebra la tomatina, así que esta vez toca el próximo miércoles 28. Es una fiesta que traspasa las fronteras de nuestro país y que hace que Buñol reciba miles de visitantes de todo el mundo. Nadie quiere perderse la gran batalla campal, donde las armas no son más que una enorme cantidad de tomates maduros. Alejandro Campo, buenos días.
Buenos días, Alicia. El éxito de la fiesta, en la que se lanzan más de 150.000 kilos de tomates, ha sido tal que incluso se ha llegado a copiar en otros países, como por ejemplo Colombia o China. Pero ¿cómo comenzó esta tradición tan particular? ¿Cuál es su origen? María, una vecina de Buñol, nos lo cuenta.
Pues mira, empezó en 1945 durante un desfile de gigantes y cabezudos. Unos jóvenes, pues bueno, corteteando por ahí y tal, hicieron que uno de los participantes se cayera y, enfadado, pues comenzó a golpear todo lo que encontró. Y bueno, pues nada, cerca había un puesto de verduras y empezaron a tirarse tomates unos a otros. Esto, bueno, pues lo fueron repitiendo los críos durante 5 años, llevándose los tomates de sus propias casas.
Sin embargo, unos pocos años después de que se empezase con esta nueva tradición, durante los años 50, se prohibió. Este hecho provocó que todo el pueblo de Buñol se pusiera de luto. Sí, sí, de luto, por la muerte de la fiesta del tomate.
Se hizo una protesta. Entonces, lo llamaron el entierro del tomate. Y bueno, pues salió la gente manifestándose con un ataúd en el que metieron un tomate gigante. El caso es que fue todo un éxito y entonces pues lo instauraron como fiesta de forma oficial.
Y finalmente el éxito que fue cosechando año tras año, la tomatina, pues hizo que fuera declarada en el año 2002 fiesta de interés turístico internacional. Nosotros podemos hablar y hablar sobre esta fiesta, pero desde luego, ¿quién nos puede contar mejor lo que es vivir la tomatina que aquellos que han estado o que viven allí en Buñol?
Es una experiencia única, porque al final ahí vas con los colegas y vas a una fiesta en la que lo que ves por televisión se te queda al final corto, porque ahí la gente lo ves, lo vives, y ves los tomates volar, tal, o sea, una experiencia divertida.
Súper recomendable llevar gafas de buceo, de piscina, porque la cantidad de tomatadas que nos llevamos en la cabeza, madre mía, se vive pues con muchísima ilusión, muchísima alegría. Resumimos mucho de eso, ¿no?, de que un pueblo tan pequeño sea tan conocido en todo el mundo.
Ya conocemos lo increíble que es la gran fiesta del tomate de Buñol. Sin embargo, el canto de este municipio valenciano no se queda solo en la tomatina, hay muchísimo más. Buñol es un lugar que esconde en su interior mucha historia. La región donde está ahora asentado el pueblo estuvo habitada por diferentes culturas a lo largo de la prehistoria, de la Edad de Bronce, del Imperio Romano, la época del Al-Ándalus y durante la Reconquista Cristiana. Por ello, vamos a conocer un poco más de Buñol de la mano de Vera Ruiz, una trabajadora de la oficina de turismo que ella nos cuenta y nos habla sobre la posibilidad de ver los vestigios y el legado de estas civilizaciones.
Puede observar restos tanto de Buñol como de los alrededores en la colección arqueológica que tenemos en la primera planta del Palacio Gótico. En dicha vitrina vemos la evolución, o sea, desde la prehistoria hasta la época actual, entre utensilios de la vida cotidiana como herramientas y cerámica. Cerámica es lo que más hay.
Seguimos empapándonos de historia y ahora vamos con lo que se considera la joya de la corona de Buñol. Hablamos, Alejandro, de su castillo.
Así es, la fortaleza se construyó entre los siglos XI y XII, teniendo su origen en la época musulmana. Está ubicado en la parte más elevada de Buñol y tenía antiguamente una posición estratégica en la antigua frontera entre Castilla y Valencia, convirtiéndose así en parte importante de la historia del antiguo reino de Valencia. Cabe destacar que el castillo pasó de árabes a cristianos en el 1238 gracias a Jaime I. En ese momento comienza la repoblación de los cristianos de la zona.
Jaume I llegó a lo que es el municipio, conquistó el territorio, la población era árabe. Por lo cual la ocupación fue cristiana. Se redactó una carta a Puebla, la cual se obligaba a reconvertirse a la población al cristianismo, se les expulsaba del territorio. Al quedar despoblado lo que era el área, la zona, con esa carta a Puebla se intentó atraer nuevos pobladores, en los cuales se les cedía terrenos a cambio de permanecer un mínimo de 2 años en él. Restos de la época árabe no podemos prácticamente observar nada.
Y vamos a señalar también que a día de hoy actualmente existen viviendas habitadas dentro del propio castillo. Además de la fortificación, otro de los principales atractivos del lugar, por llamativo que pueda parecer, es el cementerio. Y es que se trata de un cementerio, desde luego, de lo más particular.
El Camposanto, que decimos nosotros, data del 1886 y cuenta con unas 430 tumbas de simbología de las logias masónicas. Y luego también es muy característico porque también existen grabados en las tumbas que están relacionados con la vida de los difuntos. O sea, por ejemplo, una costurera pues tiene grabado en su tumba símbolos relacionados con la costura.
Y es que, ¿sabías que el cementerio de Buñol es el lugar donde más maestros masones hay enterrado de toda Europa? La cifra asciende a 42, así que si nos acercamos a visitarlo podremos ver simbología característica de los masones como amapolas, triángulos delta o incluso mariposas.
Y esto se debe a la creación de la logia de los 11 hermanos en el año 1891, una de las más importantes de la época. Estaba formada principalmente por libertarios, republicanos, anarquistas. El valor histórico y artístico del lugar, y turístico desde luego, ha hecho que se encuentre a la espera de ser incluido en la Ruta Europea de Cementerios Singulares, este de Buñol, que es desde luego todo un logro. Ya hemos hablado de la fiesta de Buñol, de la historia, y nos hemos dejado algo muy importante, algo que tiene que ver desde luego con el estómago, Alejandro, y con eso de reponer fuerzas después de la tomatina, ¿no?
Por supuesto, porque después de patearte un sitio, empapándote de toda su tradición, de toda su historia, pues bueno, hay que hacer una pequeña pausa y comer. Y en Buñol podemos disfrutar de la gastronomía tradicional del lugar, y Vera Ruiz nos da una pequeña pista sobre qué platos no podemos dejar de probar si vamos allí.
Nuestro plato por excelencia es el mojete. Se hace a base de harina guija con un sofrito de tomate, y a veces le echan bacalao y otras veces se hace a base de embutido. Luego hay otros platos como la olla podrida o el arroz ayuno. El arroz ayuno es un arroz caldoso con judía pinta, cardo y zanahoria. Digamos que es un arroz vegetariano.
Bueno, pues desde luego a mí ya se me ha hecho la boca agua a estas horas de la mañana, y bueno, pues desde luego Buñol es una localidad, Buñol con la tomatina, pero con toda la historia que tiene detrás. Desde luego, bueno, pues es un lugar al que hay que ir sí o sí. Y bueno, pues aquí os hemos dado pues unas pinceladas de la historia de la tomatina, de la historia de Buñol y desde luego también de la gastronomía, que como decíamos, Alejandro, es algo fundamental. Cuando vamos a cualquier sitio, recomendar también la gastronomía típica de la zona.
Por supuesto, ver sitios está bien, pero al final comer luego cuando has acabado es una maravilla.
Bueno, pues Alejandro Campo, muchas gracias, que tengas buen día.
Muchas gracias, Alicia.
Qué bien me lo paso aquí en Buñol, rodeada de tomates y de acción.
La mañana. COPE. Estar informado.
Vamos a empezar con la actualidad política.
Todo ha sido una pantomima para ir a unas elecciones.
Yo, desde luego, lo he dicho y lo repito, no creo que sea toda una pantomima. Es decir, si el señor Sánchez...
Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez y toda la actualidad, porque ha habido respuesta también.
Podemos ya ha dicho que quiere ministerios, que quiere poder.
Parece indicar que puede ir en esa dirección.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30, en 13.
Pues es momento de abrir nuestra página web cope.es para conocer todas las noticias que estamos contando. En la portada encontramos un repaso importante de todas las actividades que están programadas con motivo de la contracumbre, de la llamada contracumbre del G7. Ayer, lo venimos contando, se produjeron 68 detenciones por distintos disturbios. Incluso se llegó a teñir de verde la Ría de Bilbao como una forma de protesta. Para hoy ya se ha informado de la organización de que los impulsores han llamado un muro popular. Eso sí, aún se desconoce dónde se va a realizar. Estas noticias están en cope.es. También las que nos trae ya nuestro compañero Guillermo Azábal. Guillermo, buenos días.
Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué más estas noticias, aparte de la contracumbre y demás? Bueno, ¿qué es lo que podemos leer en cope.es?
Estamos contando muchas noticias sobre ese brote de listeriosis que nos sigue manteniendo al tanto, muy preocupados. Uh-huh. Así que estamos contando las últimas noticias y también el seguimiento de ese brote que está haciendo la Junta de Andalucía. Pero además hemos hablado con afectados, con pacientes, contamos qué es exactamente la listeriosis, cómo se manifiesta y cuáles son nuestros derechos legales en caso de haberla contraído.
Sí, porque son muchas las dudas que hay todavía y desde luego también información práctica, ¿no? Por ejemplo, lo que contáis, bueno, pues dónde, derecho legal, dónde denunciar en caso de que seamos uno de los afectados. Bueno, ya en otro orden de cosas, se avecina, está ya la vuelta de la esquina, la vuelta al cole. Leo por aquí una información que yo creo que va a ser muy, muy útil para los padres.
Sí, algunos consejos puramente prácticos para que las familias puedan ahorrar en esta vuelta al cole, que supone, ya sabes, un desembolso importante de dinero, así que ahí tenemos algunos trucos para ahorrar en el transporte, en el comedor escolar, en el uniforme, en las actividades extraescolares o el material escolar. Ya te digo que echándole un poquito de imaginación todo es posible.
Podemos ahorrar un poco de dinerillo ahí, que no está de más. Desde luego, los niños vuelven al cole, pero también hay trabajadores, y cada vez son más, yo creo, que cogen las vacaciones, aprovechan para cogerlas en septiembre.
Así es, y con los precios un poquito menos inflados que en julio y agosto, y es por eso que en cope.es hemos elaborado una lista con los mejores destinos y planes para escaparnos en septiembre, desde la Alpujarra Granadina hasta La Rioja, pero pasando también por Asturias, Baleares o las Islas Cíes, por si alguno no sabe todavía en qué emplear estas vacaciones.
Si alguno tiene vacaciones en septiembre, pues ya sabe, lo que comentabas tú, es más baratito y además está menos masificado, así
eso
que...
Es.
Para todo el que,
se disfruta,
se vaya en septiembre, pues que no lo desdeñe, desde luego. Bueno, pues vamos a salir de España porque tenemos por aquí en cope.es la sección África en Movimiento. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué es exactamente? ¿Qué contáis en esta sección?
Pues es un proyecto muy interesante que acabamos de relanzar en COPE junto a la corresponsal de esta casa en el norte de África, junto a Beatriz Mesa, para salir de ese afropesimismo y contar la cara más positiva del continente con historias de superación, alegres y amables. En esta ocasión nos vamos hasta el Chad a través de la historia de Yamila Karole, una joven empresaria que ha desarrollado una academia de formación profesional para chicas víctimas de abusos sexuales y que ya ha conseguido que decenas de mujeres vean la luz al final del túnel allí en Chad.
Y desde luego hay que leerlo sin duda, y vamos a recordar cómo se llama el nombre de esta sección, Guillermo, que es África en Movimiento.
Eso es, África en Movimiento, cope.es, más Beatriz Mesa desde el terreno.
Pues desde luego no hay mejor manera, claro que sí, que conocer las cosas de primera mano. Nuestra corresponsal Bea Mesa, que lleva ya unos cuantos años allí conociendo y contando aquí en COPE y ahora también en cope.es la realidad de ese continente africano que muchas veces pues nos es desconocido aquí en España.
Eso es.
Lo que decías tú, huir de ese afropesimismo, por así llamarlo.
Eso es.
Bueno, pues todo en cope.es. Gracias, Guillermo.
A ti.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer.
Adelgazar 100.000 kilos, ese es el propósito que se hicieron los vecinos del municipio coruñés de Narón. Justo antes de verano se estimó que llevaban 60.000 kilos perdidos. Es una iniciativa tan positiva como novedosa que ahora ha llamado la atención no solo de otras localidades de España, sino también fuera de nuestras fronteras. Desde la BBC británica hasta la televisión pública alemana se han interesado en este proyecto llamado 100.000 motivos de peso. Su creador y principal impulsor es Carlos Piñeiro, que es médico de familia en Narón, y con él hemos hablado. Hola, Alex Ibáñez, buenos días.
Hola, Alicia, buenos días.
Pues cuéntame, ¿quién es este doctor, doctor Piñeiro?
Bueno, pues el doctor Piñeiro, como bien has dicho, es el principal impulsor, pero lógicamente, y lo que él destaca, que todo esto no hubiera sido posible, pues bueno, sin la fuerza de voluntad de muchos de los naronenses, que así se llaman los habitantes de este pueblo al noroeste de La Coruña, en la comarca de Ferrol.
Este doctor habla de tres patas fundamentales para lograr ese objetivo, nada menos que perder 100.000 kilos entre todo el pueblo. Esas tres patas son el ejercicio, es la alimentación y también, Alex, la formación educativa.
Eso es, el objetivo del doctor Piñeiro y de todo su equipo es crear y fomentar hábitos de vida saludables. Habla de crear una cultura entre los habitantes y de alfabetización alimentaria, que básicamente es aprender y acostumbrarse a comer sano.
Se trata fundamentalmente de ir modificando los estilos de vida. O sea que durante este año hemos conseguido un proceso de formación básica que capacita a las personas para alcanzar hábitos y dieta adecuada en su propio entorno, y nos permite una interacción entre padres, abuelos y niños y niñas para desarrollar este proyecto, que es un proyecto global, ¿no?
Todo el pueblo junto. Es un proyecto que abarca, pues eso, a toda la población posible. Claro, me imagino que esto tiene que ser a largo plazo, si no, no hay manera.
Sí, Ali, los 100.000 kilos son el objetivo en 2 años, pero el proyecto se va a prolongar de 5 a 10, dependiendo de cómo vaya todo. Y es que estos son solo los primeros pasos. De momento están teniendo bastante éxito y el doctor cree que para lograrlo es clave la motivación. Y para ello es muy importante, primero, la proximidad, tanto en la relación doctor-paciente como entre los propios vecinos.
aquí tenemos una ventaja que por eso es difícil extrapolar a otros lugares, es que disponemos de 14 centros sociales con monitores de actividad física, monitores culturales que permite trabajar con la población de una manera directa. Entonces, claro, hay de 800 a 1000 y pico personas en cada centro social y es mucho más próxima la situación colaborando con las asociaciones tanto de salud como de vecinos.
Y desde estos centros sociales que comenta el doctor Piñeiro, ¿es donde llevan el control, pues bueno, de los kilos totales que se van perdiendo en todo el municipio?
Así que van contando estos kilos, lo que van perdiendo, y no solo para llevar la cuenta, porque además es que existe la Liga de Motivos de Peso. ¿Qué es esta liga exactamente?
Sí, es otra de las claves. Ajá. Parte de la motivación para conseguir todo esto lo consiguen pues compitiendo entre ellos. Sí,
a ver quién más pierde más.
Claro, como lo oyes, a ver qué centro pierde más peso. Y bueno, damos fe de que funciona. Además, cada cierto tiempo hacen incluso competiciones especiales.
Es un concurso trimestral donde hay ya una competición específica que se le otorga los puntos diferenciales, ¿no? Desde elaborar el típico plato de dieta ártabra nuestra, de dieta atlántica, y ahora un jurado formado por expertos cocineros va a permitir evaluar sobre todo los platos de nuestros antepasados típicos de la zona costera, ¿no?
Bueno, tienen un pique sano entre ellos, sí. A ver quién pierde más y quién hace platos más sanos. Pues este novedoso e interesante proyecto no ha pasado desapercibido en el resto de España, en comunidades como el País Vasco, Andalucía, Cataluña, pero tampoco en el resto del mundo.
Reino Unido, Alemania, Francia, Finlandia son algunos de los países que ya se han interesado. Periódicos como el británico The Times o revistas como la alemana Der Spiegel, bueno, han escrito sobre ello en sus páginas, y televisiones como la BBC.
Estuvo aquí la BBC, venían a grabar porque tenían un serio problema en el Reino Unido, igual como los alemanes que vienen cada año a hacer un seguimiento. En septiembre están aquí 5 días, se pasan casi una semana grabando todo lo que hacemos. Después visitan los colegios y están intentando también reproducirlo en sus países.
Y es que, Alicia, la obesidad es la principal causante de muchos de los problemas de salud en lo que llamamos el primer mundo, tal y como nos cuenta el doctor Piñeiro.
Tiene relación con 13 tipos de cáncer. Ya se habla de causa directa. No estamos hablando de cuestiones al azar, ¿no? Y de que se elige porque es un problema estético, ¿no? No, es un problema muy serio que en el siglo XXI va a ser primordial abordar esta gran descompensación que tenemos por nuestra vida, digamos, no ociosa, sino más bien inactiva y con una alimentación inadecuada.
Y la playa llora y llora.
La obesidad, por ejemplo, favorece la diabetes. Teresa Rodríguez es una de las vecinas de Narón que se unió a esta iniciativa y lo hizo precisamente para combatir esta enfermedad.
Sí, ella es una paciente del doctor Piñeiro, que es su médico de cabecera, y por él empezó este reto.
Me dijo, mira, vamos en principio a ponernos una dieta y después volvemos a hacer análisis, a ver cómo estás y a ver si de aquella tienes que tomar unas pastillas. Con lo cual empecé a hacer la dieta, empecé a caminar, a hacer más ejercicio. Y nada, hice un análisis y en vez de tener 109 como tenía en enero, pues en marzo ya tenía 98.
Pues estupendo, qué mejor ejemplo, que le ha ido muy bien cambiar esos hábitos de alimentación y también hacer ejercicio.
Sí, claro, y Teresa destaca que para ello, especialmente para el tema del ejercicio, es muy importante el hecho de hacerlo en compañía.
Empecé en marzo del año pasado y hasta ahora llevo 20 kilos. La verdad es que me encuentro de maravilla. Al haberlo hecho así con mucha gente, pues quieres bajar más. Entonces, unos con otros dices, ah, pues yo hago esto y tú qué haces y tal. Y pues vas a andar con unos, vas a andar con otros y eso es lo que te hace que sigas adelante. Te apoyas en la gente y ver que día a día vas bajando kilos es una maravilla.
¿Tan contenta está?
Sí, totalmente. Y lo está haciendo en Narón, Galicia. Ojo a esto porque allí, bueno, todos sabemos que se come muy bien, ¿no?
Muy bien, sí.
Y esto podría ser una excusa, perdón, para no hacerlo, pero para Teresa, si se quiere, se puede.
No, a mí no me ha sido complicado. Porque, bueno, también si vas a comer fuera, pues no tienes por qué comer una cosa que sea muy grasienta, sino que pides algo a la plancha y unas ensaladas. Si te pones el reto de decir, bueno, pues voy a comer sano y voy a hacer ejercicio, pues ya está. Estoy perfecta.
Bueno, y ahora la siguiente campaña está centrada allí en los niños.
Sí, el proyecto se llama Cardio Escuelas. Se pondrá en marcha en cerca de 100 colegios de la zona a partir de septiembre. Durante este año ya ha estado en cerca de más de 10 colegios en Narón. también se ha puesto a prueba durante todo el año. Y bueno, Carlos Piñeiro precisamente es el que ha impulsado todo esto. Y lo importante es que los niños se sientan precisamente involucrados e importantes desde pequeños y aprendan cuáles son los hábitos de vida saludables y así no tener que cambiarlos cuando son más mayores, que es lo más difícil.
Así ya los tienen, claro, interiorizados. Así que bueno, pues es una manera fenomenal de hacer a los más pequeños partícipes también de esto. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca si llegan finalmente estos vecinos de Narón a perder esos 100.000 kilos que se habían propuesto. Lo tienen que perder entre todos. Esto es importante, revolver a recordarlo, sí, lógicamente. Y bueno, por supuesto, también vamos a estar atentos a futuros proyectos como este último que nos contaba Sales, que está centrado en los más pequeños.
Eso es.
Venga, pues gracias.
A ti, Alicia.
Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Y ahora puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis madrugando esta mañana del domingo 25 de agosto con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo que está haciendo posible este programa. Amanece un domingo en el que las tormentas amenazan con ser protagonistas, sobre todo en varias provincias del tercio oeste. León, por ejemplo, está en alerta naranja. Y en el caso de otras provincias, como pueden ser Salamanca, Zamora, Ávila, Valladolid, Palencia, Burgos o el norte de Cáceres, ahí la alerta es amarilla, que es más débil que la naranja. La culpa es de la formación de una dana, vamos, que es la gota fría, lo que se ha conocido como gota fría toda la vida. Y según las previsiones, las lluvias más intensas van a tener lugar entre el próximo martes y el miércoles en el este peninsular, las más fuertes. Es cierto que falta hace la lluvia en esta España seca, donde los embalses están ya a menos de la mitad de su capacidad. Y bien que lo están notando los agricultores y los ganaderos, que están avisando, lo vienen haciendo desde hace algún tiempo, de las pérdidas millonarias en sus sectores. Y también en muchos municipios que están sufriendo cortes en el suministro. Municipios, bastantes ya, donde bueno, pues vas a coger agua del grifo, abres el grifo y te das cuenta pues que ya no hay a todas horas, que son las consecuencias de esas restricciones, las consecuencias últimas de esta sequía que estamos padeciendo. En las últimas horas hemos estado también muy pendientes, sin duda, de la salud del rey don Juan Carlos, que se recupera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde ayer fue operado con éxito del corazón. Se le implantaron tres bypass, que es la cirugía cardíaca más común, y que lo que permite es crear un nuevo camino o desvío en una arteria cuando se ha bloqueado, con el fin de que la sangre llegue al corazón. Se crea, podemos decir, una especie de atajo que evita el bloqueo. Y tanto don Felipe como su madre, doña Sofía, que acompañaron al rey emérito ayer en el hospital, destacaban que todo había ido perfecto.
Muy contentos por el resultado de la operación, la verdad es que ha ido todo perfecto.
Sí, sí, muy tranquila, sí, sí, gracias.
No había ninguna complicación y estamos muy contentos con el trabajo, evidentemente, del equipo médico.
Está en buenas manos.
Hoy a las 12 vamos a conocer un nuevo parte médico. Don Juan Carlos se ha sometido a 17 operaciones en toda su vida, pero esta ha sido la primera de corazón. Como estamos contando, era una intervención que estaba programada desde el pasado mes de junio, cuando se sometió a una revisión periódica. Y unos 500 kilómetros separan Pozuelo de Alarcón de Biarritz, en Francia, donde desde ayer están reunidos los presidentes de los 7 países más industrializados del mundo en la cumbre del G7. El selecto club de los más ricos. Como suele ser habitual, no hay cumbre de este tipo, si lo que llaman la contracumbre, las protestas. Ayer unas 15.000 personas se manifestaron en Trentalla e Irún. Fue una marcha sin incidentes, auspiciada, no olvidemos, por Podemos y por Bildu, que transcurrió con consignas, por ejemplo, a favor de los presos políticos. Ahí estaban también, por ejemplo, Otegi o el hijo de Letarra, de Josu Ternera. Poco más hay que decir. Donde sí hubo graves incidentes fue en Bayona. En una manifestación no autorizada, grupos radicales llegaron a lanzar proyectiles contra las fuerzas del orden. El balance final, 68 detenidos. Al margen de esto, fue ayer un día de fotos en Biarritz, de diferentes fotos. Por ejemplo, la del presidente francés, Macron, al que le tocó hacer de apagafuegos, quizá porque era el anfitrión, le tocó hacer de apagafuegos de los muchos frentes que tiene abiertos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Empezando, por ejemplo, por la guerra comercial con China. Macron y Trump comieron ayer a solas antes del comienzo formal de la cumbre. El galo trató de serenar el ambiente que se había ido caldeando en los días previos con varios comentarios del inquilino de la Casa Blanca. Es un G7 dividido que tiene muchos asuntos sobre la mesa. Veremos al final qué queda de todo esto, qué sale en claro de todo esto. Y que ha dado comienzo este G7 de forma oficial, daba comienzo con una cena en la que los líderes mundiales han podido degustar piperrada, que es un entrante elaborado a base de tomate, cebolla y pimientos, y también han dado buena cuenta del marmitaco de atún rojo pescado en San Juan de Luz. La organización de la cumbre ha previsto que estos días se van a servir en el G7 cerca de 3.600 cafés y unos 1.200 tés, y a lo mejor a más de uno, quizá a más de uno después del G7 o durante el G7 le vaya a hacer falta alguna tila también. Bueno, y una semana después vamos a volver la mirada hacia la isla de Gran Canaria. Hace una semana empezábamos a contar aquí en la mañana de COPE el incendio que al final acabó devastando el 8% del territorio de la isla de Gran Canaria, con más de 10.000 evacuados y más de 9.000 hectáreas quemadas. Bueno, pues desde luego fue uno de los peores fuegos de la década en España. En COPE hemos vuelto a hablar en las últimas horas con algunos de estos vecinos que tuvieron que dejar sus casas ante la proximidad de las llamas. Tuvieron que salir pues prácticamente con lo puesto. A lo largo de estos últimos días es cierto que han podido regresar a sus hogares, pero muchos dicen que ha sido casi casi como volver a otro mundo.
Es feo y es bastante desolador ver lo que ves, sobre todo ya cuando ya te acercas a lo que es el casco urbano de Fontanales y demás, porque está todo negro, no se quemó de milagro.
Los que tenemos explotación ganadera nos va a costar un poco, porque aún estamos acostumbrándonos un poco, porque ha habido muchas fincas se han visto afectadas por el tema del fuego, ha arrasado mucho, y ahí es un poco en lo que estamos intentando coger normalidad, porque no, esta situación es nueva para nosotros.
En lo que llevamos de año, de este 2019, los incendios en nuestro país han arrasado más de 57.000 hectáreas, es decir, más del triple que en el mismo periodo de 2018. Es domingo 25 de agosto en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Son noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya con Alex Ibáñez. La Fiscalía, a petición de la Junta de Andalucía, abre una investigación a la marca blanca de carne mechada Colisteria.
Para que investigue si efectivamente comercializó carne mechada de la empresa Magrudis, la que originó el brote, reenvasándola y sin indicar cuál era el proveedor. Por otro lado, las autoridades han confirmado que esta carne, la de la marca blanca, ya ha sido retirada del mercado. Además, desde la Junta aseguran que el mayor peligro ya ha pasado.
Hospitalizado y bajo custodia policial, un hombre detenido por matar presuntamente a su madre en Pamplona.
Está siendo investigado después de que su madre, una mujer de 72 años, se precipitase al vacío desde un cuarto piso. El presunto responsable, el hijo de 46, tendría problemas psicológicos. Se espera que hoy pase a disposición judicial tras haber sido internado en el hospital.
El buque Audaz de la Armada Española permanece fondeado frente a la isla italiana de Lampedusa.
Y a la espera de trasladar a España a los 15 inmigrantes del Open Arms. No está previsto que el barco atraque en puerto italiano y también se desconocen los días que continuará allí, a la espera de recibir instrucciones de la justicia italiana y de la Unión Europea de cómo proceder. El buque español partió de nuestro país el martes y llegó a aguas italianas el viernes.
Pierde la vida una niña de nacionalidad alemana en la playa de Langre, en Cantabria.
La pequeña se encontraba mar adentro cuando fue avistada por un surfista. Hasta allí se desplazaron los equipos de emergencia junto a un helicóptero de rescate. La menor fue trasladada de urgencia al hospital con síntomas de preahogamiento, pero lamentablemente acabó falleciendo.
Plácido Domingo vuelve a los escenarios tras las acusaciones de 9 mujeres por acoso sexual.
Y lo hará hoy en el Festival de Salzburgo, en el que supondrá su primera aparición después de la polémica. Este festival fue de los primeros en confirmar la presencia del tenor cuando las acusaciones salieron a la luz. La presencia del artista español en los distintos eventos que tiene programados a lo largo del año están aún en el aire.
Alex, continúan las manifestaciones en Hong Kong.
Hoy han sido detenidas otras 26 personas en esta jornada en la que miles de manifestantes otra vez se han enfrentado a la policía, que recurrieron a gases lacrimógenos y balas de caucho para intentar dispersar a los opositores. Todo ello en una jornada en la que se conoció la liberación del funcionario del consulado británico detenido en China hace 15 días.
La reina Letizia, protagonista de un documental en la televisión alemana.
Se trata de una pieza audiovisual de 45 minutos de duración que emitió la cadena alemana ZDF. Una periodista de este canal ha seguido los pasos de la monarca durante todo un año. Letizia de España es el primer capítulo de una trilogía titulada De profesión reina, y que proseguirá con las semblanzas de Matilde de Bélgica y Máxima de Holanda.
Y un hombre de 71 años con demencia se vuelve a casar con su mujer tras haber olvidado 20 años de relación.
A Bill le diagnosticaron esta enfermedad en 2010, algo que no le ha impedido volver a enamorarse de su mujer de 69 años de edad. La pareja se ha casado de nuevo rodeada de sus familiares y amigos en una ceremonia celebrada en el jardín de su casa en Aberdeen, Escocia. La pareja llevaba 18 años de relación y 12 años de casados.
La NASA rinde homenaje a los Rolling Stone al otorgarle su nombre a una curiosa roca rodante en Marte.
Esta roca recientemente bautizada tiene un tamaño ligeramente superior a una pelota de golf. La Rolling Stones Rock ha recibido este nombre tan llamativo debido al desplazamiento de un metro que realizó rodando a finales del año pasado, causado por el impulso de los retrocohetes de una nave espacial.
En cuanto a la previsión del tiempo, lo estamos contando, llegan las lluvias a parte del país.
Sí, sobre todo a la zona del noroeste de la península, donde bajarán las temperaturas y se prevén chubascos y tormentas en el norte, especialmente en la cordillera cantábrica, el interior de Galicia y el noroeste de Castilla y León. El calor se mantiene en las Islas Canarias, donde las temperaturas podrán superar los 40 grados.
Y en los deportes, ayer empató el Real Madrid y hoy turno para Atlético y Barcelona.
El equipo madridista empató a 1 en el Bernabéu con el Valladolid, y hoy el Atlético de Madrid se mide al Leganés y el Barcelona al Betis. Y en ciclismo, este sábado arrancó la Vuelta a España con una contrarreloj por equipos en las calles de Torrevieja, que ganó Astana. Hoy segunda etapa entre Benidorm y Calpe.
Tres bypass fueron los que los médicos implantaron a don Juan Carlos en la operación de corazón a la que fue sometido ayer. Esta intervención, la primera de este tipo para el monarca, fue todo un éxito y salió según lo previsto. Hoy al mediodía, los médicos de la clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo, donde fue operado, van a actualizar la información. Tanto el rey Felipe como la reina doña Sofía estuvieron a su lado durante la operación. Carmela Vallen.
Bien y sin complicaciones, así ha transcurrido la primera operación de corazón del rey Juan Carlos, quien se recupera a esta hora del implante de un triple bypass aorto coronario en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Siguiendo su evolución en el propio hospital, Felipe VI y la reina Sofía, que se mostraban relajados a su salida de este centro médico.
Muy contentos por el resultado de la operación, la verdad es que ha ido todo perfecto.
Sí, tranquila, gracias.
No había ninguna complicación.
Está en buenas manos.
Agradecían la labor del equipo médico dirigido por el jefe de cirugía del centro, Alberto Forteza, y a las 12 de este mediodía conoceremos un nuevo parte médico.
Ayer comenzaba en Biarritz la cumbre del G7 con una cena informal entre los presidentes de los 7 países más industrializados del mundo. Antes, los enfrentamientos entre policía y manifestantes dejaban un total de 68 detenidos, la mayoría en Bayona, a escasos kilómetros de Biarritz. Esto no ha evitado que la agenda de la cumbre haya seguido sin complicaciones. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. La cumbre ha quedado oficialmente inaugurada esta noche con la cena informal en el faro de Biarritz de los presidentes y jefes de gobierno del G7. Por la mañana, el presidente francés intentó serenar el ambiente que se había ido caldeando estos días con distintos comentarios de Donald Trump o el enfrentamiento directo con el presidente de Brasil en torno al incendio en la selva amazónica. En una declaración que no estaba prevista, dijo Macron que espera poder trabajar juntos.
Cette réunion
Elle est utile, elle est importante.
Esta reunión es útil, importante. Sin ella, cada cual seguiría su camino y a veces nos dividiríamos. Creo que lo que se espera de nosotros es que lleguemos a coordinarnos, a actuar juntos.
Utilement ensemble.
Tampoco estaba previsto el almuerzo que mantuvo Macron con Trump y que, según el Elíseo, ha permitido converger gracias a las clarificaciones aportadas por el presidente estadounidense sobre los temas principales como el comercio, Irán o el fuego en Amazonia. Pero el trabajo comienza de verdad hoy con una primera sesión a las 9:30 consagrada a la economía, el comercio y la seguridad internacional. Luego sigue un almuerzo temático en torno a la lucha contra las desigualdades. Por la tarde, una reunión de trabajo sobre partenariado con diversos estados africanos y concluirán con una cena a la que están invitados los líderes de Australia, Chile, India y el presidente español Pedro Sánchez, en la que intercambiarán impresiones sobre los distintos temas tratados en la cumbre. Los ilustres invitados han sido acogidos también por una manifestación de los antiglobalización mantenida a kilómetros de distancia en Bayona. Se vivieron algunos momentos de tensión frente a las fuerzas del orden, pero finalmente se dispersaron sin más incidentes.
Hay novedades en el brote de listeriosis que afecta a nuestro país. La carne distribuida por la marca Blanca, la que vendía la empresa La Mecha, también estaba contaminada por esta bacteria. Por ello, la Fiscalía, a petición de la Junta de Andalucía, ha abierto una investigación a esta empresa. Los afectados ascienden a más de 200. COPE en Sevilla, Irene Ramos.
La cifra de afectados aumenta, pero en las últimas horas lo ha hecho a un ritmo menor. Las autoridades confirman 4 casos nuevos y un total de 190 personas afectadas por este brote que mantiene en los hospitales a 101 enfermos, la mayor parte de ellos en Sevilla. El portavoz del Comité de Seguimiento del Brote, José Miguel Cisneros, confirmaba que lo peor puede haber pasado.
Pues hace posible estimar que a lo largo de la semana que viene habrá una caída del número de casos importante y sostenida, y que con este periodo de incubación tan largo y que lógicamente puede suceder en pacientes, habrá que seguir estando atentos porque probablemente haya casos salpicando semanas posteriores hasta finalmente dar por concluido el brote.
Ahora lo preocupante es que parte de los lotes contaminados que se comercializaron como marca blanca están mal etiquetados y es difícil que el consumidor los identifique para evitar comerlos. Mañana lunes se cumplen ya 22 días desde que el primer paciente acudió con síntomas a un hospital y en estas jornadas se han presentado ya las primeras denuncias. Las indemnizaciones van a depender de los daños de cada paciente, delegado de OCU en Andalucía.
Para eso es necesario además conservar todo lo que es el historial clínico, guardar también si se tiene y se puede las facturas de los consumos del producto realizado y a partir de ahí hacer una evaluación de esos daños. Normalmente se aplican lo que son las tablas de lesiones y secuelas que se aplican para los accidentes de tráfico.
La investigación sobre cómo se originó el brote continúa. La bacteria se ha situado en las máquinas mechadoras de la fábrica Magrudis, que podría llevar 2 años sin que el ayuntamiento hubiera realizado inspecciones.
Son las 7:15 de la mañana, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
75.284, 75284, serie 31, 031.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana. COPE. Estar informado.
Ayer hablábamos aquí en esta mañana del fin de semana de COPE con Óscar del Val, presidente de la Asociación de las Guerras Cántabras. La festividad de los Corrales de Buelna en Cantabria, declarada este mismo año fiesta de interés turístico internacional. Bueno, pues hoy te vamos a contar lo que fueron las Guerras Cántabras desde el punto de vista histórico. Ricardo Lano, buenos días.
Buenos días, Alicia.
Ayer Óscar del Val nos contó un poco cómo surgió la fiesta, cuánta participación tiene y que fue un conflicto, este de las Guerras Cántabras, que se produjo del año 29 al 19 antes de Cristo. Pero eso, lo que queremos que nos cuentes es qué fueron exactamente estas guerras, quién luchaba.
Pues bueno, como todo el mundo sabe, o como ayer contó Óscar del Val, quien no nos escuchase pues se va a enterar hoy, fue un conflicto entre romanos y cántabros. Y para empezar, ya hay un fallo, porque aunque es cierto que El conflicto más importante duró entre en los años 29 al 19. La guerra en sí acaba el 16 a.C., o sea, 3 años después, que acaba, bueno, además con la derrota de los cántabros.
Entonces, duran 13, no duran 10. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en estas guerras? ¿Cómo comienzan? ¿Por qué se producen? A ver, cuéntanos un poquito el origen.
Sucede todo en plena conquista de Hispania por parte del Imperio Romano, que se produce de sureste hacia el norte. Y llegan a conquistar toda la península, salvo la zona de Astures y Cántabros, que, bueno, serían
resistían,
ahora mismo,
¿no?,
Asturias y Cantabria. Y esto suponía que la conquista de Hispania por parte de Roma pues no fuese completa.
Claro, lo que decíamos, los Astures, los Cántabros se resisten, no quieren formar parte del Imperio Romano, aguantan como jabatos. Pero ¿por qué fueron estas tierras justo tan difíciles de conquistar?
La verdad es que, bueno, mucho parte de culpa la tiene la orografía montañosa, que era más difícil de acceder para las huestes romanas. Además, no había un enfrentamiento directo, sino que se enfrentaban mediante una guerra de guerrillas. Eran unos insurrectos que atacaban a las huestes de forma aislada, no de forma directa, en campo abierto, y esto les proporcionaba pues una ventaja. Y también, bueno, porque los cántabros, a diferencia de otras zonas pues más avanzadas culturalmente, tenían un carácter más aguerrido e indómito, vamos, que eran un poco como ese irreductible pequeño pueblo galo en el que vivían Asterix y Obelix.
Vaya, vaya, en este caso, igual por la falta de la poción mágica de Panoramix, pero los cántabros al final hay que decir, lo dice la historia, que fueron derrotados. ¿Cómo fue al final esa derrota? ¿Por qué caen?
Pues fíjate cómo sería la resistencia de los cántabros, que llegó a desplazarse al norte de Hispania el emperador Augusto para dirigir él personalmente la operación.
Tuvo que venir el gran jefe, ¿no?
Efectivamente.
¿Si no?
Y él fue personalmente quien dirigió esta operación de conquista final del norte. Lo cierto es que la derrota llega porque Roma cambia la táctica que había seguido para vencer todos los territorios de Hispania y comienza a ejecutar o a esclavizar a todos los cántabros insurrectos en edad de luchar. De esta forma logra diezmar al pueblo cántabro y, bueno, pues les obligan a bajar de las montañas a las llanuras, donde pues es más fácil controlarlos. Pero cuando escuché la entrevista de ayer, la verdad es que tuve bastantes dudas de que la representación de las guerras cántabras en los corrales fuera fidedigna, por lo que me puse a investigar y contacté con dos personas que participan en la misma.
Bueno, ¿y qué te han dicho? Porque si no tengo malentendido, las personas que participan, claro, son gente del pueblo.
Efectivamente, sí. Son todos gente del pueblo, casi 2.000 personas, todos de los corrales o alrededores. Y he contactado con dos vecinos de los corrales, justamente, que participan en estas fiestas, y además en bandos contrarios, ya que los romanos se dividen en 13 grupos o legiones y los cántabros en 13 tribus distintas. Todos, claro está, caracterizados de la tribu o legión a la que corresponden, de romanos y de cántabros. La romana en cuestión, de la que te voy a hablar, se llama Carlota Castañeda, tiene 15 años, lleva participando desde que nació y está en la legión décima Gémina, que me ha hecho mucha gracia porque es justamente una de las que se quedaron en Cantabria una vez acabada la guerra para controlar las posibles rebeliones. Y
por
ella,
si alguien todavía tenía ganas de más pelea,
sí.
¿No?
Pero bueno, para que veamos que en esto sí que acertaron. O sea, se llama Legión Décima Gémina y sí que existió. Y nos cuenta ella misma, Carlota, cuál es su representación favorita.
De las actividades es el Circo Máximo, el teatro que se hace. Y de las representaciones que se hacen ahí, la crucifixión es la que más interesante me parece. Me parece que se hace muy realista con lo complicado que es y me parece súper interesante.
Bueno, ¿y qué veracidad hay en este tipo de representaciones, como por ejemplo la que nos acaba de contar Carlota, la crucifixión, por ejemplo?
Pues lo cierto es que hay varias. Hay un circo romano en el que se hacen luchas y espectáculos y otras representaciones de lo que fueron las guerras en sí. Y efectivamente, mira, justamente la crucifixión sí que existieron y de hecho tenemos datos de que los crucificados, lejos de lamentarse en la cruz, cantaban, al menos eso contaba Estrabón, que fue un filósofo historiador griego.
Pues, que cantaban.
Bueno, cantaban, esto es el carácter aguerrido del que te hablaba, que para no mostrar la debilidad ante el bando contrario, en vez de llorar, pues cantaban. Y el cántabro con el que he hablado es José Manuel Díaz, presidente de la tribu de los Concanos, que tiene 26 años y lleva 9 como presidente, y que además es uno de, justamente, estos crucificados, que hay 4 crucificados. Y él nos explica cuáles son sus representaciones favoritas y cómo se llevan a cabo.
Hombre, a mí me gusta mucho hacer la vida de campamento, ya que, bueno, tenemos cada uno nuestra cabaña, la decoramos, la ponemos a nuestro gusto, siempre tratando de ser lo más de época posible. Pero de cara a espectáculos, que son los que ve de verdad el público en el Circo Máximo, pues me gusta mucho lo que es la representación de la batalla, que se hace por la noche. Es espectacular, ya que al final lo hacemos todo. Aquí no tenemos actores pagados ni nada. Somos los propios festeros, gente del pueblo, que durante el año ensayamos un poco y llegamos allí con dos narices y lo hacemos.
Bueno, es por así decirlo, este trabajo, bueno, es siempre, claro, lo decía este sonido que acabamos de escuchar, es siempre voluntario y además se practica como si fuera de verdad una obra de teatro, hecha en el resto, claro.
Sí, claro, efectivamente, porque al final es lo que es. De hecho, hay personajes importantes como Augusto, en el lado romano Corocuata en el Cántabro, con mucho diálogo, y estos papeles, de hecho, se hacen por casting entre todos los que participan y suelen mantenerse durante años porque son mucho más trabajosos, como te puedes imaginar, hay mucho diálogo y hay que aprenderse mucho más.
Y una vez que te lo aprendes, pues al año siguiente repites, claro que sí. ¿Hay todavía más representaciones?
Sí, se dan todos de viernes a domingo durante 2 semanas y se representan, pues bueno, un combate entre ambos bandos, nos muestran cómo Corocota reclama su recompensa ante Augusto, la cesión de tropas a cargo de Cayo Antistio, una boda cántabra, la llegada de los esclavos insurrectos, además, bueno, de las que ya han mencionado tanto Carlota como José. Aunque entre los feriantes destacan lo que más les gustan no son estos actos, sino la convivencia en sí. Por un lado, José destaca que es una forma de dar a conocer la historia propia de Cantabria.
Me gusta mucho porque la historia de nuestro pueblo, ¿no? Al final fuimos un pueblo que resistió a las oleadas romanas. Entonces, todo eso te hace sentir quizás esto un poco orgulloso. Y ya, pues lo que te digo, si te gusta la historia, si te gusta lo que fue todo esto aquí, pues bueno, vamos ya no solamente a la fiesta, como te digo, ya que son 2 fines de semana con barbacoas, un poco de viduca que tenemos allí, haciendo los actos y demás, pero bueno, después va viniendo la gente de visita, les puedes ir contando pequeñas batallucas, les explicas un poquitín cómo funciona todo.
Y lo que destaca Carlota, la romana de la que te hablaba antes, es la convivencia. Hay actos los fines de semana, pero ellos, bueno, muchos de los que participan hacen vida allí durante los 15 días, a pesar de que solo los fines de semana hayan actos, ellos se pasan allí durante las 2 semanas que duran todos los días, día y noche, comen allí. Y bueno, esto es lo que nos contaba Carlota.
Es un relax, durante todo el año, si preguntas a todos los chavales del pueblo que están allí metidos, tenemos muchas ganas de que lleguen porque es como que los padres también nos dejan la libertad de estar sueltos por el campamento. Nos sentamos todos en las hogueras y pues o hablamos o pues nos reímos todos juntos y hay muy buen ambiente.
Claro, cántabros, romanos, están divididos. La duda que surge, ¿no? ¿Cómo es la convivencia entre ellos durante estas fiestas?
Pues se lo pregunté y me resultó muy curioso porque hay cierta rivalidad, pero va más. Sí, pero va más por edades. Carlota, por ejemplo, que es más joven, me contó que bueno, los jóvenes se juntan por las noches a pasar el rato sin diferenciar bando.
Da igual si eres cántabro o si eres romano, ¿no?
Sí, por la noche todos son amigos. Uh-huh. Porque además, bueno, es que todos son amigos, de hecho,
es gente del pueblo, claro. Si es que se conocen todos.
Pero sin embargo, José, que es de los cántabros, además presidente de una de las tribus, es
aguerrido, no me digas más.
Es más combativo. Él es más de capturar prisioneros enemigos cuando se quedan solos.
Oh, sí.
Y atarles algún árbol central en las fiestas o alguna broma por el estilo. Pero bueno, me dijo que durante las fiestas el enemigo es el enemigo, aunque siempre con respeto y buen rollo, porque al final, bueno, pues lo que decíamos, se conocen todos, son todos vecinos y
es una fiesta,
hay que mantener
claro.
La cordialidad, claro, es todo para pasarlo bien.
Claro que sí, esto es lo que puede encontrar cualquiera que vaya a ver cómo son las guerras cántabras en los corrales de Buelna, en Cantabria. Siempre son interesantes estas festividades, estas fiestas en las que además de celebrar, pues podemos aprender algo de nuestra historia, como es este caso que te estamos contando. Tengo muchas ganas de ir a verlo, espero tener la oportunidad pronto y tú como buen cántabro has dado fe de ello, desde luego, vaya
sí,
que
sí. Sí, yo ya he ido varios años y se pasa bien.
Y hay que repetir, bien. Hay que repetir.
Desde luego.
Hasta ahora, Ricardo.
Hasta ahora.
Mañana. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por? Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llamá ya al 1414 y contratalo.
Orange.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del domingo, que es ya 25 de agosto. Hoy vamos a estar muy pendientes también del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón en Madrid, porque a las 12 del mediodía se va a dar a conocer un nuevo parte médico sobre la salud del rey emérito, don Juan Carlos, que ayer fue operado con éxito del corazón. Se le implantaron 3 bypass. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de esa clínica. Es la primera intervención cardíaca a la que se somete. Y por lo demás, en Biarritz este domingo se celebra la segunda jornada de la cumbre del G7, ya sabes, los 7 países más industrializados del mundo. Un G7 dividido, marcado también por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una guerra que va a más, también por el Brexit. A la cena de esta noche va a acudir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido invitado por la presidencia francesa. Es domingo, 25 de agosto, vamos con más asuntos para estar bien informados. Los repasamos con Samuel del Río. La Fiscalía de Sevilla abre una investigación tras el brote de listeriosis y la contaminación de la carne mechada.
Sí, el brote de listeriosis está ya en manos de la justicia. Recuerda que son 190 los casos de listeriosis en Andalucía, en total casi 200 en toda España. La alerta sanitaria se declaró el pasado 15 de agosto y desde entonces 98 personas permanecen hospitalizadas, 36 son mujeres embarazadas. La Junta de Andalucía ha informado que la marca blanca de la mecha, comercializada por Magrudis, no tenía ningún etiquetado.
El alcalde de Lampedusa confirma que la situación de la UDAD sigue siendo incierta.
Salvatore Martello ha declarado que en Italia nadie sabe qué hacer con el buque de la Armada Española Audaz, que se encuentra en aguas italianas a la espera de esa autorización para llegar a puerto y hacerse cargo de los 15 migrantes rescatados por el barco Open Arms para traerlos a España.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, vuelve la lluvia y mañana también la gota fría.
Hoy se espera un domingo lluvioso con chubascos y tormentas y con un ligero descenso descenso de las temperaturas, sobre todo en el noroeste peninsular. Habrá tormentas ocasionales en el centro peninsular, Extremadura y Andalucía, y en Canarias continúa el calor. Mañana lunes vuelve el fenómeno conocido como gota fría o Dana, depresión aislada de niveles altos, que trae además lluvias fuertes e incluso granizo.
Y en los deportes, ya ha comenzado la Vuelta Ciclista a España, Juan Saura.
La Vuelta ya está en marcha y lo hizo en el día de ayer con la crono por equipos que ha dado el primer liderato al equipo Astana y más concretamente a su corredor Miguel Ángel López. En fútbol, el Real Madrid debutaba en Liga en el Santiago Bernabéu con un empate frente al Valladolid, con goles de Benzema y Sergi Guardiola. Y en el resto de resultados de la jornada, el Celta ganaba 1-0 al Valencia, el Getafe empataba 1 contra el Athletic de Bilbao y el Osasuna y el Eibar lo hacían a 0. Hoy, a la vez Español y Mallorca Real Sociedad a las 5, a las 7 Leganés Atlético de Madrid y a las 9 Fútbol Club Barcelona Betis con la baja de Leo Messi. En motociclismo, nueva pole para Marc Márquez, que compartirá primera fila con Rossi y Jack Miller, y la carrera tendrá lugar a partir de las 2 de la tarde. Como siempre, todo el deporte mañana a partir de las 3 en Tiempo de Juego.
Samu, vamos a echar un primer vistazo a las portadas de los periódicos de este domingo. Vamos a ver cuáles son esos temas principales que aparecen en portada. Yo no sé si se repiten o lleva cada uno tema propio y alguno que mande por encima de los otros.
Se repiten las fotos del Amazonas, Alicia, de ese incendio terrible en la selva. Y bueno, el protagonismo es hoy para la cumbre del G7, pero empezamos por ABC porque el protagonismo es para el rey Felipe y su madre, la reina Sofía, cuando salían de la clínica Quirón, donde ha sido operado Juan Carlos I. Ha ido todo perfecto, es el titular de ABC. Los médicos implantan con éxito 3 bypass al padre del rey con una delicada intervención quirúrgica. Y bueno, vemos también, como hemos dicho, a la reina Sofía, al rey Felipe VI. Y bueno, contrasta mucho con la portada, por ejemplo, del diario El Mundo, que muestra a esos manifestantes, a esos miembros
la foto del Mundo.
Contramanifestación. En este caso es en Bayona, porque la policía francesa ayer por la tarde en Bayona tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar.
Sí, fue en Bayona donde se produjeron los mayores incidentes. La manifestación entre Hendaya e Irún, fue más o menos pacífica, pero como decías, fue en Hendaya, que es la fotografía que recoge El Mundo, donde sí que tuvo que la policía que cargar, porque además es que los propios manifestantes llegaron a lanzar proyectiles a las fuerzas del orden, claro.
Sí, se está llamando la anticumbre del G7.
Sí.
Y el titular del Mundo es también para el G7, obviamente, el G7 más dividido, habla de la guerra comercial, el Brexit, Mercosur y Rusia, que son las fracturas de ese club de los países más ricos. Horas antes del inicio de la cumbre, se recuerda en portada del Mundo también que Bruselas amenazó a Trump si graba el vino francés. Dijo Juncker que respondería proporcionalmente, de la misma forma, ya que se estaría atacando a un Estado miembro, como es Francia, y su vino, muy buen vino, por cierto. Y Johnson reclama a la Unión Europea que se olvide de la cláusula de Irlanda para un Brexit pactado. Todo esto sobre la mesa.
Lo que decíamos, que son todo frentes abiertos, uno detrás de otro. El Brexit, los aranceles que no dejan y demás. El periódico El País, titular del País.
La Amazonía arde. Los ambientalistas señalan a Bolsonaro y es una foto realmente impactante. Una foto de Bruno Kelly de la agencia Reuters muestra parte de la selva totalmente calcinada. Hay árboles partidos por la mitad después del paso de las llamas. Y el titular es para Macron, que trata de apaciguar, dice El País, a Trump para salvar la cumbre del G7 en Biarritz. La guerra comercial de Estados Unidos con China, los incendios en Brasil se cuelan en la reunión de los líderes en Francia.
Lo que decíamos ayer, Macron, antes del comienzo formal de la cumbre, se reunió a solas, comió con Trump, pues como decía El País, ¿verdad?, que dice, trata de apaciguar, ¿no?,
sí,
para serenar un poco el ambiente,
buen,
¿no?,
verbo.
En calidad de anfitrión, que al final, el presidente francés es el anfitrión de esta cumbre, que se
y
está celebrando en Biarritz.
Y ha invitado como anfitrión a Pedro Sánchez.
Esta noche, en la cena de esta noche, va Pedro Sánchez, eso es, en calidad de invitado por parte de Macron.
Bueno, y hablando de Sánchez,
metiéndonos en harina política, titular de La Razón.
Su número 2, José Luis Ábalos, Ábalos, bueno, ministro de Fomento
en
Funciones,
entrevista, ¿verdad?
Uh-huh. Entrevista en La Razón, dice: espero que Iglesias no niegue tres veces a Sánchez. Un guiño ahí evangélico, ¿verdad?
Qué gráfico.
De Ábalos. Uh-huh. El presidente ha tenido muchas reuniones y contactos telefónicos con el líder de Podemos, pero llevamos todo el verano igual. Parece que no se llegan a entender.
No, y parece cada vez la cosa más difícil, y el 23 de septiembre es la fecha tope, lo tienen ahí marcado, porque si el para el 23 de septiembre no ha llegado Pedro Sánchez a un acuerdo con Podemos, que se antoja difícil, no hay investidura,
se pone en marcha el mecanismo para que haya elecciones, ¿no?
Que serían el 10 de noviembre, está todo pensado, pero bueno, veremos qué pasa en estos días que quedan.
Sí, pues este es el mensaje que lanza Ábalos a Pablo Iglesias, que esperamos que no le niegue tres veces a Pedro Sánchez. Y, por supuesto, en portada de La Razón también, la Unión Europea media en el G7 para frenar la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y, por supuesto, hay que hablar del rey don Juan Carlos. En portada de La Razón dicen que los médicos implantan tres bypass al rey Juan Carlos en una operación sin incidencias.
¿Te queda por ahí algún periódico
algo
más,
rápido? Uh-huh. La Vanguardia dice que Barcelona reclama más implicación de la justicia contra la delincuencia después de ese pico de violencia, de robos con fuerza en la ciudad condal. Y la foto es para Trump y Macron y sus mujeres ahí en Biarritz.
Ampliamos todo a eso de las 8 y 20 más o menos. Hasta ahora.
Hasta ahora. Now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
Me dirijo ahora mismo a ti, mujer del siglo XXI, mujer capaz, valiente, independiente. Y te pregunto, ¿te sientes segura en todos los aspectos de tu vida?
La verdad es que sí que me he sentido insegura muchas veces yendo sola, especialmente cuando vuelvo a casa por la noche y estoy sola y no hay nadie, entonces me da bastante miedo.
Pero vamos, siempre evitar volver sola a altas horas de la madrugada. Siempre intentar ir con alguien que te acompañe.
Como por ejemplo, caminar sola por las noches o salir sola por lugares poco transitados. Situaciones como esta.
Ey, papá, ven aquí, venga. Oye, tú ven aquí, venga. Que no te voy a hacer nada, ven aquí. Ahora es que bien lo vamos a pasar.
Imagino que te suena, ¿verdad? Situaciones que han generado inseguridad, peligro, una libertad condicionada por los excesos de terceros que acaban por truncar vidas de personas inocentes, de personas que, por supuesto, como todas, se merecen respeto. Y es que muchas de nosotras hemos tenido que desarrollar hasta métodos con tal de sentirnos más seguras cuando vamos solas por la calle.
Suelo utilizar alguna técnica de hacer, sobre todo, como que llamo por teléfono y estoy hablando con alguien.
Yo cuando vuelvo sola por la calle de noche y no me puedo acompañar nadie, que siempre es la primera opción, que me gusta que alguno de mis amigos me acompañe a casa, siempre voy hablando por teléfono con quien sea, tanto con la persona con la que me acabo de despedir o llamo a alguna amiga que sé que está despierta y hasta que no llego a casa no cuelgo.
Los datos son escalofriantes. En 2019 la cifra de acoso sexual en España ha aumentado en casi un 20%. Es una tendencia que ha ido creciendo con los años y una involución, sin duda, en la conducta humana. Elena Fornas, buenos días.
Buenos días, Alicia. Esos son exactamente los datos que toman la forma de mujeres con nombre y apellido. Son una de las situaciones que más preocupan en la sociedad actual, sobre todo a raíz de la proliferación de manadas en distintos puntos de España. El último caso lo situamos en Bilbao, en el que recordamos que 6 hombres entre 18 y 36 años violaron en grupo a una joven en un parque.
Es este fenómeno indeseable de las manadas que, desde luego, bueno, pues parece que no deja de aumentar. Ha sido la guinda de una inseguridad creciente y de unos índices de criminalidad que van en aumento. Según los datos del Ministerio del Interior, la tendencia desde 2012 es que aumentase las agresiones y los abusos hasta alcanzar el 75% de los delitos sexuales. Y las cifras, desgraciadamente, son reales. Claro, en 2012 se cometieron casi 2.000 delitos de agresión, Elena. En 2017, más de 12.000.
Pero es que la verdadera manada son la que formamos entre todos aquellos que luchamos contra estas cifras. Una lucha transformada, por ejemplo, en una app.
Se llama When and Where, que significa dónde y cuándo. O sea, el concurso trata de crear una aplicación que resuelva un problema de tu comunidad, ¿no? Entonces, nosotras queríamos hacer algo que fuese útil para nosotras y vimos este problema basándonos en el caso de Laura Luelmo, con la ayuda de nuestros mentores. Y pues de ahí empezamos a trabajar en la aplicación y la verdad es que ha llevado bastante trabajo.
Ella es Paula Fernández. El otro día estuvo en los micrófonos de COPE, en concreto en el programa de Herrera. Tiene 16 años y es una de las cofundadoras de When and Where, que es una aplicación para teléfonos móviles que lo que busca, que garantiza la seguridad de las mujeres en sus trayectos.
Es una aplicación que detecta anomalías cuando vas andando o corriendo, o para dar un paseo cuando vuelves sola a casa. Y si te paras o no te estás acercando a tu destino, te manda una alerta. En caso de emergencia, pues llama a tu contacto, al contacto que tengas establecido.
Paula, Lucía, Nuria, Lucía Fernández y Sandra, quédate con estos nombres, porque uh-huh. son las jóvenes de entre 15 y 16 años del Instituto Velázquez de Móstoles, cuyo esfuerzo se ve plasmado en una app de geolocalización para ayudar a las mujeres y, bueno, a cualquier persona que lo necesite, porque estas chicas, la verdad es que han pensado en todo.
La aplicación puede servir para personas que tengan Alzheimer, para niños, para otros colectivos vulnerables. Te la descargas, es totalmente gratis. Y sí que es verdad que de momento solo está para Android, pero estamos trabajando para ponerla en iOS también. Y pues nada, cuando quieras empezar a correr, por ejemplo, pues le das el modo Start y ya empieza la aplicación.
Desde luego que están en todo, sí. Estar seguro y que tus contactos sepan que de punto a punto del trayecto no ha habido ningún percance, problema o desviación. Para asegurarse también de esto, nos vamos a montar ahora mismo, Elena, en un autobús rumbo a Marchamalo, que es una localidad de Guadalajara. Durante este fin de semana ponen en marcha un autobús de acompañamiento y la campaña se llama No vuelvas solo, no vuelvas sola. Rafael Esteban es su alcalde.
Pero queremos que con campañas como estas, aparte de dar el servicio, también sensibilicemos a las familias y a todos los entornos que nos rodean de que queremos seguir protegiendo una manera de convivir, una manera de hacer fiestas que nos haga sentir siempre muy seguros.
Exactamente, un autobús con el objetivo fijo y una necesidad de aplacar este problema que tantos vecinos han reclamado para sus fiestas, donde además de diversión, también cabe la seguridad.
Bueno, tuvimos a lo largo de las últimas fiestas que tuvimos con las patronales en mayo, alguna serie de peticiones. Vecinos del municipio que nos decían que bueno, que estaban preocupados, que se mostraban un poco inseguros en el entorno de determinadas edades, sobre todo mujeres que manifestaban pues que tenían algún tipo de temor, ¿no? Y creemos y convenimos que hace falta que pongamos todo de nuestra parte para que en momentos tan especiales como son las fiestas tengan una especie de atención especial.
Es un servicio gratuito tanto para mujeres como para menores de edad. Son casi 200 las solicitudes para que este autobús ponga rumbo hacia la seguridad, lo que estamos hablando. El viernes ya se registró pues un elevado número de personas que lo habían utilizado. O sea, es un servicio que, bueno, pues que la gente lo está reclamando.
Y así lo hicimos, proponer una manera de acompañamiento a nuestros menores de edad, chicos y chicas, y a las mujeres menores de 25 años, desde el recinto ferial hasta las zonas más cercanas a sus viviendas. 4 horas durante la noche, de 2 a 6 de la mañana, cada media hora, en intervalos de media hora, un autobús estará haciendo pues una ruta alrededor del municipio. Y las personas que estén comprendidas en estas franjas, que lo soliciten y ya tienen su pulsera, podrán parar en la parada que más necesita subir.
Lo has escuchado, iniciativas hay muchas y objetivos solo uno, que no tengamos que dejarnos la voz para que nos escuchen.
Si no dices sí, también es no.
Que tengamos todos una conciencia común.
No es no, y con proyectos como estos sí se puede. Pero como dice Rafa...
Yo creo que lo mejor sería no tener que utilizar servicios como es, que todos volviésemos a sentir que independientemente de la manera de disfrutar de cada cual, no tenemos las administraciones que tomar medidas de este calado, ¿no? Siempre más vale que no ocurra nada, y si puede ser con servicios como estos, porque los previenen, pues estaremos siempre de enhorabuena, ¿no? Ojalá no tengamos que utilizarlo, insisto. Yo creo que al final todos tenemos que ser innovadores en algo tan importante como la seguridad.
Bueno, pues desde luego es una realidad social a las que nos seguimos acercando aquí en la cadena COPE, y hay muchas maneras, desde luego, y muchas iniciativas para luchar contra este intolerable acoso sexual que parece que no deja de ir en aumento, pero bueno, aquí hemos puesto relieve esas iniciativas sociales para luchar contra ello. Gracias, Elena.
Gracias a ti.
Buen día.
Mujer valiente, lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar.
La mañana, COPE, estar informado.
Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
El de Paco González, el de Bebe Domínguez.
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es. Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13. Un verano inolvidable.
Te contamos ahora un hallazgo que ha sorprendido tanto a historiadores como a ciudadanos corrientes. La Garda, la policía irlandesa, ha descubierto durante una de sus rutas costeras por la isla un cartel, una inscripción hecha con piedras en la que se puede leer Eire 08. Enseguida las fotos pues han dado la vuelta al mundo. Las piedras están colocadas en una montaña de 243 metros de altura en el condado de Wicklow y se han podido ver después del incendio forestal que arrasó el bosque, dejando un desierto de ceniza en el que sobresalían las letras y los números que llevan nada menos que 80 años escondidos. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días, Alicia. ¿Qué tal?
Los historiadores han dado enseguida con el origen de este cartel del que estábamos hablando al principio. Y más que un cartel, parece ser que es un aviso para los aviones de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
En principio parece así. Y como bien has dicho, Eire es Irlanda en el idioma autóctono, el gaélico, y ese 08, Alicia, es el puesto de vigilancia más cercano.
Ajá.
Bueno, vamos a los datos que conocemos y también al contexto de este aviso en forma de hilera de piedras. Es uno de 85 repartidos por todo el país. ¿Y cuál es el motivo? Pues bombardeos de los alemanes, de la Luftwaffe, sobre Belfast en 1941, pero Irlanda era en teoría neutral en esta guerra.
El objetivo del bombardeo eran los astilleros Harland y Wolff. El 15 de abril del 41, el martes de Pascua, 180 bombarderos lanzaron 200 toneladas de explosivos sobre Belfast y Dublín. 800 bombas incendiarias dejando más de 1.000 muertos en territorio neutral. Y es que el gobierno irlandés declaró su neutralidad en septiembre de 1939. Hitler intentó justificar los bombardeos. Dijo que fue un error por un cambio de viento.
Nos quedará por saber, claro, por qué Hitler ordenó ese ataque y cuál fue el papel que realmente jugaba Irlanda en la Segunda Guerra Mundial. En COPE hemos hablado con David Howlett, es editor emérito de la Universidad de Oxford, también es miembro de la Academia Británica y latinista.
Y bueno, lo primero que le hemos preguntado es si Irlanda era neutral.
Hasta el último cumpleaños de Hitler, de Valera, el presidente irlandés seguía llamando a la embajada alemana para felicitar al Führer. Y si Alemania ganaba, Irlanda recuperaría los 6 condados en el norte. Había mucha simpatía por Alemania fruto del sentimiento histórico anti-inglés que les unía.
Por un lado, el presidente felicitaba a Hitler, bueno, algo poco común, como ahora escucharemos también, porque nadie tenía esa confianza, muy poca gente, y menos un jefe de Estado, tenía esa confianza con Hitler como para telefonearle directamente a él el día de su cumpleaños. Pero escucha esto, porque por un lado, de Valera, el presidente irlandés hacía esto, y por el otro, esto.
Tengo una carta escrita por de Valera a bordo de un barco entre Dublín e Inglaterra de camino a firmar el tratado que mantenía oficialmente a Irlanda al margen de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que permitía que los británicos usaran los puertos irlandeses en caso de emergencia. Así podían refugiarse ahí sin que se considerase un acto de guerra.
Una curiosa mezcla, ¿no? Entonces, por un lado una cosa y por otro otra, bien distinta, bien contradictorias entre sí.
Un político con mayúsculas, ¿no? Porque claro, ser neutral, al intentar querer ser neutral, primero para que no te bombardeen los alemanes y segundo para no enfadar a Churchill, que te está presionando por el otro lado, el papel del presidente de Valera es bastante complicado. Bueno, Jesús de Matías es periodista y escritor y ha publicado El último nazi irlandés, una historia de ficción, pero basada en la vida en las islas durante los años 40. Le hemos preguntado a Jesús cuál era la verdadera identidad de Irlanda durante la guerra. Ojo que difiere ligeramente de David Howlett. ¿Era neutral o todo lo contrario?
El papel de Irlanda, sí, sobre la teoría era neutral, pero había algunos detalles que hacían pensar que de Valera, en cierta manera, pues podía favorecer un poco la expansión del nazismo o simpatizar con Hitler, y el hecho de que le felicitara por cuando cumplía años, pues lleva a pensar esto.
Y de Valera, como hemos dicho ya, el papel que jugaba era complejo. Y Jesús le conoce más que personalmente, porque nació bastante después Jesús de Matías que de Valera, conoce su historia, los documentos que firmó y también hay... Después te lo cuento, escucha lo que dice primero Jesús.
Era un difícil equilibrio, era un juego geopolítico muy complicado en el que tenía entre manos de Valera como Taoiseach o primer ministro, y no se puede decir 100% de forma clara que era neutral o que no lo era, porque era una mezcla un poco extraña, un poco según fueran los acontecimientos hacia un lado o hacia el otro.
Estaba en
bailando
ese
un poco al son de lo que tocaba, ¿no? En ese difícil equilibrio, claro, lo que comentabas tú antes. No era nada fácil ser, vamos a decir, entre comillas, neutral en una guerra, desde luego.
Y la anécdota que te quería contar, ¿sí? Alicia, es que, bueno, descubrió David Howlett, a quienes hemos escuchado antes,
sí,
el editor emérito de Oxford, de la Universidad de Oxford. Bueno, tiene en su posesión, tiene en su casa, nos contaba, una copia de una carta que de Valera escribió a su hijo la noche antes. Estaba en barco viajando de Dublín a Londres y la escribió...
Recordamos el presidente de Irlanda, sí.
Ajá, la noche antes de firmar ese acuerdo por el cual Irlanda quedaría al margen de la guerra de la
Declaraba
Segunda Guerra
la
Mundial.
Neutralidad, sí.
Pues, ¿tú qué crees que le escribió a su hijo? ¿Qué se te ocurre?
Antes de que pasara todo esto, pues la
noche antes
es que...
de firmar estaría pues...
Pues estaría
inquieto.
Nervioso, ¿no? Digo yo, claro, o sea, no es nada fácil. Algo relacionado, no lo sé, sorpréndeme.
Lo que le mandó
¿qué
fue
le dice al hijo?
La solución a una fórmula matemática sobre la que estaban hablando esas semanas él y su hijo, porque de Valera era también matemático. Fíjate qué genio, ¿no? Porque de camino a firmar un tratado histórico...
Se le ocurrió de repente eso...
Entonces, bueno, de Valera, aparte de matemáticas en la cabeza, tenía también la idea de la neutralidad benévola, entre comillas, pero más cosas. Alicia, ¿cómo interpreta Jesús esas piedras en el acantilado?
Puede ser una especie de señal, como diciendo, bueno, en este lugar ha habido un bombardeo, pero no volváis a bombardear por aquí con la Luftwaffe porque somos medio amigos, o por lo menos no estamos en contra de vosotros de manera oficial, o que se puede entender como cierto apoyo.
Entonces esas piedras eran un aviso contra los bombardeos de los alemanes y los bombarderos de los alemanes de la Luftwaffe, o era una guía para los aliados, o era acaso una indicación precisamente para los alemanes.
Vaya galimatías.
O era una confusión para los británicos. Es que, ¿cuándo lo sabremos?
Supongo que poco a poco pues se podrá descubrir algún tipo de documento secreto, algún tipo de informe que pueda esclarecerlo en el futuro.
Y una posibilidad más, Alicia, ya que estamos aquí... Pues
elucubrando.
inventándonos teorías. Sabemos que Hitler perdió la guerra, pero dentro de la cabeza tanto de Valera, del presidente irlandés, como de los barones de su gobierno, puede ser que alguno, si no todos, pensaran, cuidado, que si Irlanda ayudaba ahora a los nazis, si les echamos un cable, a cambio de eso recibiríamos los 6 condados del norte de dominio británico, lo que ahora conocemos como Irlanda del Norte. Si los alemanes ganaban la guerra, le quitaban esos territorios a los británicos, entregándoselos a Irlanda. Esta idea podría...
haber estado en la cabeza,
recorrer
claro.
Recorrer algunas cabezas de ese gobierno, pero claro, eso sería si Hitler fuera un hombre fiel y honesto, cuando históricamente se ha demostrado, por las cosas que hizo después de firmar tratados, que era todo lo contrario.
Desde luego.
Y también le hemos preguntado esto a Jesús, porque conoce bien a Hitler, a su figura histórica, las cosas que hacía después de firmar. ¿Habrían recuperado Jesús los condados del norte como que hoy conocemos como Irlanda del Norte?
Yo estoy convencido de que no. Hitler era como una religión ecuménica. Él quería apoderarse de todo el mundo, de toda Europa, y no iba a dejar lazos sueltos que acamparan a sus anchas y que en un futuro pudieran volverse contra él. Estoy convencido de que de haber invadido el Reino Unido, lo siguiente habría sido invadir la isla y la habría anexionado y no habría dejado que fueran independientes para nada.
Bueno, Samu, pues está todo abierto, queda todavía mucho por saber de esta intrigante historia, vamos a decir, que nos has acercado esta mañana.
Estas piedras que forman las palabras Eire 08, ¿para quién eran? ¿Por qué?
Hay que esperar.
Algún día lo sabremos.
Lo sabremos. Hasta ahora,
Hasta
Samu.
Luego. Staring sky above with light.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vamos a empezar con la actualidad política.
Todo ha sido una pantomima para ir a unas elecciones.
Yo, desde luego, y lo he dicho y lo repito, no creo que sea toda una pantomima. Es decir, si el señor Sánchez...
Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez y toda la actualidad, porque ha habido respuesta también.
Podemos ya ha dicho que quiere ministerios, que quiere poder.
Parece indicar que puede ir en esa dirección.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30, en 13.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que habéis madrugado esta mañana del domingo 25 de agosto con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ha amanecido un domingo en el que las tormentas amenazan con ser protagonistas otra vez, sobre todo en varias provincias del tercio oeste. León, por ejemplo, está en alerta naranja. Y en el caso de otras provincias como Salamanca, Zamora, Ávila, Valladolid, Valencia, Burgos o el norte de Cáceres, ahí la alerta es amarilla. Es una alerta más débil, pero también atención a las tormentas. Y la culpa es de la formación de una dana, que es la gota fría de toda la vida. Y según las previsiones, las lluvias más intensas van a tener lugar entre el próximo martes y el miércoles en el este peninsular. Pero bueno, va a estar casi toda España pasada por agua, por lo menos de aquí al miércoles. Y falta hace la lluvia en esta España seca, donde los embalses están a menos de la mitad de su capacidad. Y bien que lo están notando agricultores y ganaderos, que vienen avisando ya de pérdidas millonarias en sus sectores. Y también se está notando, y mucho, en muchos municipios de toda España. A lo mejor es tu caso, que están sufriendo cortes en el suministro. Vas a coger agua del grifo y te das cuenta, pues, que no a todas horas hay agua. Son las consecuencias de esta restricción, de esta sequía que desde luego pues es uno de los problemas que está sufriendo ahora España en estos últimos meses. Y en las últimas horas hemos estado muy pendientes, lo vamos a seguir estando, de la salud del rey don Juan Carlos, que se recupera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón en Madrid, donde ayer fue operado con éxito del corazón. Se le implantaron 3 bypass, que es la cirugía cardíaca más común y que lo que permite es crear un nuevo camino, un nuevo desvío en una arteria que estaba bloqueada, y con el fin de que la sangre llegue al corazón. Podemos decir que se crea una especie de atajo con estos bypass que evitaría ese bloqueo. Tanto su hijo, tanto don Felipe, como doña Sofía, que han acompañado al rey emérito en el hospital, destacaban que todo había ido perfecto.
Muy contentos por el resultado de la operación, la verdad es que ha ido todo perfecto.
Sí, muy tranquila, sí, gracias.
No había ninguna complicación. Y estamos muy contentos con el trabajo, evidentemente, del equipo médico.
Está en buenas manos.
Hoy a las 12 vamos a conocer un nuevo parte médico. Don Juan Carlos se ha sometido a 17 operaciones en toda su vida, pero esta ha sido la primera de corazón. Como estamos contando, era una intervención que estaba programada desde el pasado mes de junio, cuando se sometió a una revisión periódica. Y unos 500 kilómetros separan Pozuelo del Arcón de Biarritz, en Francia, donde desde ayer están reunidos los presidentes de los 7 países más industrializados del mundo. Es la cumbre del G7, el selecto club de los más ricos. Como suele ser habitual, no hay cumbre de este tipo sin que tenga lugar también una llamada contracumbre, que no dejan de ser más que protestas. Ayer unas 15.000 personas se manifestaron entre Hendaya e Irún. Fue una marcha sin incidentes, auspiciada, no lo olvidemos, por Podemos, también por Bildu. Transcurrió con consignas, por ejemplo, a favor de los presos políticos. Y ahí estaban, por ejemplo, Otegi o el hijo de Letarra, Josu Ternera. Así que poco más hay que decir. Donde sí hubo graves incidentes fue en Bayona, también en el marco de la cumbre del G7, en una manifestación no autorizada en Bayona, como decíamos. Ahí grupos radicales llegaron a lanzar proyectiles contra las fuerzas del orden. Balance final, 68 detenidos. Al margen de esto, fue ayer un día de fotos en Biarritz. Por ejemplo, la del presidente francés, la del anfitrión, Macron, al que le tocó hacer el papel de apagafuegos de los muchos frentes que tiene abiertos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, empezando por la guerra comercial con China, que se recrudece por momentos. Macron y Trump comieron a solas antes del comienzo formal de la cumbre. El galo trató de serenar en alguna medida el ambiente que se había ido caldeando los días previos con distintos comentarios que había ido haciendo el inquilino de la Casa Blanca. Estamos ante un G7 dividido, con muchos asuntos sobre la mesa, muchos frentes abiertos, que ha dado comienzo de manera oficial con una cena en la que los líderes mundiales han podido degustar piperrada, que es un entrante elaborado a base de tomate, de cebolla y de pimientos, y también marmitaco de atún rojo pescado en San Juan de la Luz. Esas son las exquisitas viandas que pudieron degustar ayer los líderes del G7. La organización de la cumbre ha previsto que estos días se van a servir allí, en Biarritz, cerca de 3.600 cafés y unos 1.200 tés. Y a lo mejor a más de uno, con la que está cayendo, pues puede que le haga falta a lo mejor alguna tila. Y una semana después vamos a volver la mirada hacia la isla de Gran Canaria. Hace una semana empezábamos a contar aquí, en la mañana del fin de semana, el incendio que al final ha acabado devastando el 8% del territorio de la isla. Hablamos de más de 10.000 evacuados y más de 9.000 hectáreas quemadas. Estamos ante uno de los peores fuegos de la década en España. En COPE hemos vuelto a hablar con algunos de esos vecinos que tuvieron que dejar sus casas ante la proximidad de las llamas. A lo largo de estos últimos días es cierto que han podido regresar a sus hogares. Los han encontrado, desde luego, de manera muy distinta a lo que dejaron. Muchos dicen que ha sido como volver a otro mundo.
Es feo y es bastante desolador ver lo que ves. sobre todo ya cuando ya te acercas a lo que es el casco urbano de Fontanales y demás, porque está todo negro, no se quemó de milagro.
Los que tenemos explotación ganadera nos va a costar un poco, porque aún estamos acostumbrándonos un poco, porque ha habido muchas fincas se han visto afectadas por el tema del fuego, ha arrasado mucho, y ahí es un poco en lo que estamos intentando coger normalidad, porque no es, esta situación es nueva para nosotros.
En lo que llevamos de año, los incendios en España han arrasado más de 57.000 hectáreas, que es más del triple que en el mismo periodo de 2018. Es domingo 25 de agosto, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya con Alex Ibáñez. La Fiscalía, a petición de la Junta de Andalucía, abre una investigación a la marca blanca de carne mechada con listeria.
Para que investigue si efectivamente comercializó carne mechada de la empresa Magrudis, la que originó el brote, reenvasándola y sin indicar cuál era el proveedor. Por otro lado, las autoridades han confirmado que esta carne, la de la marca blanca, ya se ha retirado del mercado. Además, desde la Junta aseguran que el mayor peligro ya ha pasado.
El buque Audaz de la Armada Española permanece fondeado frente a la isla italiana de Lampedusa.
Y a la espera de trasladar a España a los 15 inmigrantes del Open Arms. No estaba previsto que el barco atraque en puerto italiano y también se desconocen los días que continuará así, a la espera de recibir instrucciones de la justicia italiana y de la Unión Europea. El buque español partió de nuestro país el martes y llegó a aguas de Italia el viernes.
Hospitalizado y bajo custodia policial, un hombre detenido por matar presuntamente a su madre en Pamplona.
Está siendo investigado después de que su madre, una mujer de 72 años, se precipitase al vacío desde un cuarto piso. El presunto responsable, el hijo de 46, tendría problemas psicológicos. Se espera que hoy pase a disposición judicial tras haber sido internado en el hospital.
Pierde la vida una niña de nacionalidad alemana en la playa de Langre, en Cantabria.
La pequeña se encontraba mar adentro cuando fue avistada por un surfista. Hasta allí se desplazaron los equipos de emergencia junto a un helicóptero de rescate. La menor fue entonces trasladada de urgencia al hospital con síntomas de preahogamiento, pero lamentablemente acabó falleciendo.
Plácido Domingo vuelve hoy a los escenarios tras las acusaciones de 9 mujeres por acoso sexual.
Y lo hará en el Festival de Salzburgo, en el que supondrá su primera aparición después de la polémica. Este festival fue de los primeros en confirmar la presencia del tenor cuando las acusaciones salieron a la luz. La presencia del artista español en los distintos eventos que tiene programados a lo largo del año está aún en el aire.
La reina Doña Leticia, protagonista de un documental en la televisión alemana.
Se trata de una pieza audiovisual de 45 minutos de duración que emitió la cadena alemana ZDF. Una periodista de este canal ha seguido los pasos de la monarca durante todo un año. Leticia de España es el primer capítulo de una trilogía titulada De profesión reina y que proseguirá con las semblanzas de Matilde de Bélgica y Máxima de Holanda.
Y continúan las manifestaciones en Hong Kong.
Hoy han sido detenidas 26 personas en estos nuevos enfrentamientos en los que miles de manifestantes se enfrentaban de nuevo a la policía, que recurrieron a gases lacrimógenos y balas de caucho para intentar dispersar a los opositores.
Un hombre de 71 años con demencia se vuelve a casar con su mujer tras haber olvidado 20 años de relación.
A Bill le diagnosticaron esta enfermedad en 2010, algo que no le ha impedido volver a enamorarse de su mujer de 69 años. La pareja se ha casado de nuevo rodeada de sus familiares y amigos en una ceremonia celebrada en el jardín de su casa de Aberdeen, en Escocia. La pareja llevaba 18 años de relación y 12 años de casados.
Y la NASA rinde homenaje a los Rolling Stones al otorgarle su nombre a una curiosa roca rodante en Marte.
Esta roca recientemente bautizada tiene un tamaño ligeramente superior a una pelota de golf. La Rolling Stones Rock ha recibido ese nombre tan llamativo debido al desplazamiento de un metro que realizó rodando a finales del año pasado, causado por el impulso de los retrocohetes de una nave espacial.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, lo estamos contando, llegan las lluvias a gran parte del país.
Y lo harán sobre todo a la zona noroeste de la península, donde bajarán las temperaturas y se prevén chubascos y tormentas en el norte, especialmente en la cordillera cantábrica, el interior de Galicia y el noroeste de Castilla y León. El calor se mantiene en las Islas Canarias, donde se podrán superar de forma puntual los 40 grados.
Y en los deportes, ¿cuáles son los puntos de atención este domingo, José Luis Corrochano?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. De los partidos de fútbol de la jornada en primera del sábado, destaca el empate del Real Madrid en el Bernabéu, 1-1 contra el Valladolid. Marcó Benzema muy tarde, en el 82, y más tarde aún marcó Guardiola, Sergi Guardiola, el empate del Valladolid. Se empieza a hablar de la falta de acierto de nuevo del Real Madrid y además de que casi no ha cambiado nada, porque ayer incluso jugaron juntos en el mismo equipo James y Bale, que en el principio de pretemporada no contaban para Zidane. Además, Celta 1, Valencia 0, Getafe 1, Atleti Bilbao 1 y Osasuna 0, Eibar 0. Hoy los dos grandes partidos son Leganés Atlético de Madrid a las 7 de la tarde, sin Diego Costa en el Atlético, y a las 9, Barça-Betis sin Messi, que también se cae de la lista de convocados, como Luis Suárez y como Dembélé, que están lesionados. Así que vamos a ver qué ataque puede poner Valverde para este partido. Tenemos la Vuelta Ciclista a España. Ayer primera etapa, contrarreloj por equipos, ganó Astana. Es líder Superman López, mayor rojo. Hoy se disputa la segunda etapa entre Benidorm y Calpe. Buenas noticias en el Mundial de Piragüismo, que se está disputando en Hungría. Ayer ganamos medalla de plata para Pelayo Roza y Pedro Vázquez, y medallas de bronce para Teresa Portela y Carlos Garrote. Teresa Portela, con esta victoria, va a acudir a sus sextos Juegos Olímpicos, que es una barbaridad. Y en motos, en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, en MotoGP, que es a las 2 de la tarde, hora peninsular, va a salir de nuevo Márquez primero, segundo Rossi, tercero Milner. Y una noticia más, esta no es buena, pero es esperanzadora para el futuro. Final del europeo de hockey hierba masculino. Los chicos perdieron 5-0 contra Bélgica. Tienen aún una oportunidad para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los titulares del día, que se completan con los sonidos protagonistas de la jornada. La primera jornada de la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, acabó tras una cena informal. Las horas antes estuvieron marcadas, por ejemplo, por este sonido. El de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, la llamada contracumbre. En total, 68 detenidos. Y de vuelta a España, una de las noticias de las últimas horas ha sido la intervención quirúrgica de corazón del rey emérito, don Juan Carlos. Su hijo, don Felipe, y también doña Sofía estuvieron con él. Todo ha salido bien, tal y como contaba la directora gerente del Hospital Universitario Quirón, Lucía Alonso.
La cirugía ha finalizado con éxito y ha consistido en la realización de 3 bypasses aortocoronarios. La intervención ha transcurrido sin incidencias y, como es habitual en este tipo de procedimientos, el paciente ha pasado a la unidad de cuidados intensivos para control posquirúrgico.
Ha arrancado la Vuelta Ciclista a España 2019 y lo ha hecho con un susto tremendo. Si no, escuchen.
¡Coño! ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Mira!
Es el coche del Euskadi Murias que ha perdido el control debido a la alta velocidad a la que iba y se ha estrellado contra un edificio. Por suerte, no hay que lamentar heridos. Y hoy, Plácido Domingo, es la primera vez que se subirá a un escenario tras las acusaciones de acoso sexual de 9 mujeres. Lo va a hacer en el Festival de Salzburgo, interpretando precisamente esta ópera que escuchamos, Luisa Miller de Verdi.
La mañana, COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Yes, there are two paths you can go back.
Las cifras hablan por sí solas y desde luego deberían hacernos reflexionar y replantearnos nuestra actuación muchas veces. Nos estamos refiriendo al aumento de las muertes por ahogamientos en playas, en piscinas y en otros espacios acuáticos en lo que llevamos de verano. Hasta el pasado 15 de agosto, el número de fallecidos por este motivo aumentó un 20% con respecto al año pasado. Son datos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Como decía, hasta este pasado 15 de agosto, 268 personas han perdido la vida ahogadas y la Comunidad Valenciana encabeza pues esta lista. Nos está escuchando ya Jessica Pino, que es coordinadora de prevención y seguridad de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Jessica, buenos días y gracias por atender la llamada del fin de semana de COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días. Mira, lo primero que queríamos preguntarte es si, bueno, de alguna manera, si podrías dibujar, podrías describirnos el perfil de esas personas que han fallecido ahogadas en nuestro país, en los espacios acuáticos, en este verano.
Sí, porque además el perfil es una constante que se repite desde que estamos realizando estas estadísticas, desde el año 2015, y al final es algo, pues eso, muy, muy repetitivo y es algo que es constante. Su nombre, español, que se ahoga en una playa. En estos momentos, en el 42% de los sucesos han ocurrido en estas instalaciones, sin espacio, sin vigilancia, un 77%, y mayores de 45 años.
Hemos comentado al principio que la cifra de ahogados ha aumentado un 20% con respecto al año pasado, pero me gustaría también saber cómo es la comparativa con otros años. Es decir, si 2019, lo que llevamos, está siendo especialmente negativo, si lo comparamos con otros años, sin ser el año pasado.
Bueno, si lo comparamos con el año pasado, es el aumento del 20%, pero hay que decir que el año pasado fue uno de los años que menos muertes por ahogamiento se registraron.
Ajá.
El cómputo global del año fue 373, frente a los años precedentes, que se superaron los 400 muertos por ahogamiento en la totalidad del año. Por tanto, este año, aunque sean cifras peores que el año pasado, sí que es verdad que estamos por debajo de la cifra que se alcanzó en 2017, que fue la máxima, con 341 a cierre de 15 de agosto.
Todavía queda mucho verano, hay muchas personas que están todavía, bueno, pues disfrutando de sus vacaciones, y bueno, pues desde aquí, desde la radio, pues el granito de arena pues que podemos aportar, lo podemos aportar con consejos prácticos. Por eso me gustaría preguntarte, aunque a veces parezca obvio, no lo es tanto, si nos podrías dar una serie de, bueno, pues de consejos para evitar ahogamientos en playas, en piscinas, sobre todo esas imprudencias que se siguen cometiendo, pues ¿qué imprudencias tenemos que evitar?
Bueno, pues sí, porque detrás de todas estas muertes, o al menos de la mayoría, existen imprudencias, muchas de ellas encaminadas pues por el desconocimiento que tenemos de las zonas, pero las más comunes y las más esenciales son las siguientes. La primera de ellas es bañarse en zonas no vigiladas. Es algo clave. Si tú te bañas en una zona vigilada, va a haber una persona que te pueda auxiliar en el momento que te ocurra cualquier tipo de incidente, y además esa persona va a estar previniendo, es decir, te va a alertar de las situaciones que se produzcan en esos espacios acuáticos, y por tanto vamos a estar muchísimo más seguros. También respetar las indicaciones de los socorristas. Al final son las personas que están velando por nuestra seguridad.
Claro.
Y lo que estamos viendo es que al final es una figura que no respetamos y que es la que tiene el conocimiento absoluto y el control absoluto de ese espacio acuático. Por supuesto, otra de las circunstancias que se está dando, tanto en menores, por supuesto, que siempre tienen que ir acompañados de un adulto responsable, también ese consejo hay que extenderlo a los mayores. Siempre debemos ir acompañados, nunca debemos bañarnos solos, porque si nos ocurre cualquier tipo de incidencia dentro del agua, esa persona nos puede auxiliar,
claro,
en un primer momento, o incluso llamar a otra persona para que nos rescate. Y también, bueno, pues hay que destacar que evitemos esos juegos peligrosos, que los espacios acuáticos son lugares de diversión, pero también hay riesgos y hay que saber nuestras limitaciones, evitar esos saltos en las rocas cuando desconocemos la profundidad y si hay objetos sumergidos, evitar las apneas prolongadas, juegos donde igual pues estamos haciendo carreras y al final nos fatigamos y no sabemos los riesgos que entraña eso, y sobre todo respetar los colores de la bandera. Hemos visto, bueno, pues que con bandera roja nos seguimos bañando, con bandera roja está prohibido el baño.
Lo que acabas de comentar, sí, es esa, bueno, pues podemos decir peligrosísima moda, que la de saltar de rocas, de acantilados, da un poco la sensación de que no vemos el peligro, parece que no nos va a pasar nunca nada a nosotros.
Claro, al final no somos conscientes de ese riesgo. Estos lugares
se minimiza, ¿no?
Claro, les vemos como sitios de ocio, que realmente lo son, que son unos sitios de disfrute, donde debemos pasárnoslo bien, pero también, bueno, pues saber ese tipo de riesgos que conlleva hacer este tipo de actos imprudentes que nos puede costar la vida, y no solamente la vida, sino muchas veces una lesión o incluso lesionar a otra persona cuando hacemos saltos y podemos caer encima de ello.
Lo comentabas también al principio, el tema de, bueno, pues la vigilancia. Parece que no, pero es cierto que no todas las playas tienen socorrista, y luego también que los socorristas tienen un horario.
Claro, al final los socorristas no son máquinas, son
lógicamente,
personas,
claro.
Tienen que tener un horario y además, bueno, pues hacer sus rotaciones, porque
imaginaros
9 horas u 8 horas una persona sentada en una silla mirando atentamente.
No,
es imposible,
sería inviable, tener, claro.
Claro, es inviable tener ese grado de atención. Por tanto, bueno, pues es verdad que se necesitan más socorristas, se necesitan más recursos materiales y se necesita ampliar ese horario de los socorristas. Pero claro, para
Pero que el bañista
necesita...
tenga también en cuenta que a partir de cierta hora pues no está el socorrista, claro.
Claro, eso es. Al final nosotros queremos aprovechar todas las horas que podamos que haga bueno y estar en esos sitios de playa o de espacios acuáticos naturales o de piscinas, bueno, de piscinas en este caso privadas o de urbanizaciones porque las piscinas públicas están más controladas, pero al final el socorrista tiene pues esos horarios. Entonces sí que es verdad que deberíamos ajustarnos a los horarios de los socorristas siempre que podamos.
Luego también hay muchas zonas de interior. Es, por ejemplo, el caso de Castilla y León, por ejemplo, las que, bueno, pues hay muchos pantanos, hay muchos lagos. Volvemos al mismo tema, ¿verdad? Que no, pues son espacios acuáticos que no tienen vigilancia y a los que parece que también hemos perdido un cierto respeto, ¿no?
Claro, al final, al igual que hablamos de las costas, que son los sitios más elegidos para veranear, en esto, sobre todo en estas épocas bueno, pues de verano, pero no hay que olvidar que también hay un turismo de interior, que también hay zonas habilitadas de baño en espacios interiores, como pueden ser los ríos, los pantanos, los embalses, que realmente son zonas aptas para el baño, donde podemos acudir a ellas, pero lo que nos encontramos es que no hay vigilancia ni socorrismo en la gran cantidad de ellas. De hecho, el caso de Castilla y León que mencionabas, hasta el 15 de agosto se produjeron 21 muertes por ahogamiento, ahora ya sabemos que son 22, y es que en los 22 casos no existía esa figura del socorrista.
Hemos hablado también, ¿verdad?, de las piscinas de las urbanizaciones, también sobre todo aquí especial atención, claro, pues a los más pequeños.
Sí, con las piscinas de las urbanizaciones hay que tener claro que tenemos que estar muy encima de los menores, que al final son los que más tipo de incidentes suceden en estos espacios. Los menores siempre deben estar acompañados de un adulto responsable. No hay que fiarnos de esos elementos de flotación que nos dan una falsa seguridad que realmente no lo es. O sea, si la persona no sabe nadar, por mucho que se suba una colchoneta, por mucho que tenga un flotador, por mucho que tenga unos manguitos, al final sigue siendo una persona que es vulnerable a sufrir cualquier riesgo.
Bueno, pues lo recordamos de nuevo, son sitios de ocio, los espacios acuáticos, desde luego que sí, hay que disfrutar de ellos, pero bueno, pues lógicamente con cabeza y con un poquito de prudencia. Es tan sencillo como eso. Pues Jessica Pino, coordinadora de prevención y de seguridad de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, pues muchas gracias por haber atendido la llamada de COPE y pues sobre todo gracias por estos consejos.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengamos un feliz verano.
Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo.
Hasta luego. Un saludo.
Samu del Río, tenemos de nuevo otra vez los periódicos aquí desplegados encima de la mesa. Vamos
aquí estoy,
a fijarnos en poner un poquito más eso, el foco en los principales asuntos que trata la prensa, las portadas de la prensa nacional de este domingo, 25 de agosto, en el que hay bastantes temas que predominan, la operación del Rey, también el G7. En ABC, por ejemplo, vemos que la fotografía es, bueno, pues en relación a la operación del Rey, don Juan Carlos.
Sí, y la foto es para Felipe VI y la reina Sofía saliendo del hospital, de la clínica Quirón en Pozuelo de Alarcón, tras visitar al rey don Juan Carlos. Bueno, que la operación ha ido todo perfecto, es el titular que destaca ABC. Los médicos implantan con éxito 3 bypass al padre del rey en una delicada intervención quirúrgica. Foto para el rey de España y su madre después de visitar al rey emérito. Y bueno, ABC hoy, Alicia, trae su editorial dividido en dos bloques. El primero habla de esa guerra comercial que ha comenzado poco antes, pues se ha recrudecido crecido, sí, digamos, sí, sí, antes sí, de,
va,
de empezar
va aumentando
el G7.
Por momentos, sí.
Esas amenazas de Donald Trump y el anuncio de nuevos aranceles,
aranceles
a China.
Cruzados.
Pues dice ABC, el editorialista, que la guerra comercial es un suicidio, que esos 75.000 millones de dólares que impuso China a Estados Unidos, a productos,
a productos
estadounidenses,
¿sí?
Pues ha provocado la respuesta de Trump, y tanto lo uno como lo otro es un terrible error. Dice primero porque jurídicamente esta escalada de tasas, de impuestos, de aranceles, vulnera todos los principios de la Organización Mundial del Comercio, que es la encargada de regular el mercado exterior a través de esos acuerdos internacionales, pero parece que Xi Jinping y Donald Trump se lo saltan a base de tweets, ¿no? Toda guerra comercial, dice ABC, es un juego de suma cero en el que ninguno de los intervinientes gana y que el daño puede ser irreparable como esto siga así.
No y... solo para ellos, sino para, bueno, pues para todo el mundo, desde luego. No sabemos las consecuencias que puede acabar teniendo esta guerra comercial.
Y también explica ABC cómo ha fracasado la política de golpes de efecto de Pedro Sánchez, el presidente de funciones. Recuerda ABC que se cumple hoy un año del decreto por el que el gobierno de Sánchez ordenaba el desentierro de Francisco Franco, la exhumación del dictador de la tumba del Valle de los Caídos y su inhumación en otro lugar. Pero un año después, Franco sigue en la Basílica de Cuelgamuros,
¿sí?
Y el traslado de sus restos pues depende de un proceso judicial bastante complejo. También habla del efectismo de Sánchez acogiendo a los 600 inmigrantes del Aquarius el año pasado, cuando ahora ha acogido a 15 de todos los que poblaban
el
Open
sí.
Arms, efectivamente. Y también recuerda a veces en su editorial que bueno, Sánchez ha basado este año en propaganda, golpes de efecto, todo embadurnado de un barniz, llama ABC, mesiánico en torno al presidente Sánchez. Y vamos con más portadas, Alicia. El Mundo abre con el G7, que llama el G7 más dividido, y es que por un lado está la guerra comercial, por otro el Brexit, la relación con Mercosur después de la polémica en torno a Bolsonaro y el incendio del Amazonas, y luego la situación en Rusia, que dice El Mundo, fractura el club de los países más ricos del mundo, que se encuentra en Biarritz ahora mismo. Y horas antes del inicio de la cumbre, bueno, Bruselas ha amenazado a Trump si graba el vino francés. Trump había avisado.
Volvemos con el tema de los aranceles de nuevo.
Efectivamente, y Donald Tusk contestó que defendería de la misma manera a Francia como Estado miembro de la Unión. Boris Johnson ha reclamado a la Unión que se olvide de la cláusula de Irlanda para un Brexit pactado, y la foto es para Bayona. Durante los enfrentamientos ayer entre la policía francesa, también había algún Air China por ahí, y el lanzamiento se ve en esta foto, el lanzamiento de una especie de artefactos, bombas de humo.
Sí, de gases lacrimógenos.
Gases
quizá,
lacrimógenos,
¿no?
De la policía, que tuvo
se
que intervenir.
Se vio obligada a cargar porque, bueno, los manifestantes, los grupos de radicales, estaban a su vez lanzando proyectiles contra las fuerzas del orden.
Hubo más de 15 detenidos y, bueno, también en portada del Mundo, como no, Juan Carlos I supera su operación cardíaca, ha ido todo perfecto. Y volviendo a esta foto, Alicia, es que se está llamando la anticumbre. Hubo una marcha pacífica de 15.000 personas que comenzó en Daya, terminó
hasta
en Irún.
Sí.
Pero
y luego ya en
Bayona sí,
a última hora de la tarde
de
fue donde sí que se recrudecieron los episodios violentos. Sí. Uh-huh.
Más portadas, Alicia. La Amazonía arde, los ambientalistas señalan a Bolsonaro, y la foto es impactante, es del país. De Bruno Kelly, de la agencia Reuters. Aquí en portada del País vemos la selva, una de las partes de la selva, completamente reducida a cenizas, los árboles, estas palmeras, estos árboles de la selva del Amazonas, pues algunos doblados por la mitad, incluso
son imágenes
se están cayendo
desde
las hojas completamente calcinadas al suelo, y el panorama es desolador. Y la portada, el titular para El País hoy es Macron, que trata de apaciguar a Trump para salvar la cumbre del G7 en Biarritz. Apaciguar a Trump, a ver si lo consigue.
A ver si lo consigue, tiene tarea por delante. Rápidamente,
y rápidamente
¿algún titular más?
José Luis Ábalos, entrevista en exclusiva en La Razón. Espero que Iglesias no niegue tres veces a Sánchez, es la entrevista al ministro de Fomento en Funciones. Y la portada de La Vanguardia, Barcelona reclama más implicación de la justicia contra la delincuencia.
Gracias, Samu. A todos vosotros también gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Ahora lo siguiente es Iglesia Noticia.